En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves, 14 de noviembre. Jueves previo a que mañana juegue la selección española en Copenhague contra Dinamarca, buscando el primer puesto de la Liga de Naciones. Con un empate, España primera de grupo. 9 menos cuarto, Dinamarca-España. Ahora estamos allí con Miguelito y con Manolo Lama y ahora les contamos lo que han dicho los protagonistas en esta semana de selecciones, esta y la que viene, porque el lunes tenemos de nuevo partido. Hay resultados ya de esta jornada de la Liga de Naciones, jornada 5. El partido más comprometido se ha jugado en Francia, en París, enfrentaba a Francia y a Israel. Había mucho temor por este encuentro por incidentes. Ha habido incidentes. Es el partido en el que menos público ha habido jamás en Francia, en un partido de la selección francesa. Creo que unas 15.000 personas. Enseguida estamos ahí con la corresponsal de la cadena COPE, con Asunción Serena, para que nos cuente lo que ha sido este Francia 0, Israel 0. Situación, de verdad, súper comprometida cada vez que Israel tiene que jugar una competición deportiva en estos momentos en Europa. Además, Grecia 0, Inglaterra 3, Bélgica 0, Italia 1 y Eslovenia 1, Noruega 4. De la clasificación mundial para el Mundial del grupo sudamericano, estamos en la jornada 11 y tenemos un partido en juego en Venezuela. Venezuela-Brasil. Hola, Luis Millán, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Acaba de fallar Vinicius un penalti para Brasil.
Sí, ha fallado Vinicius el gol que ahora mismo podría poner a Brasil por delante porque el partido está empatado, le quedan 20 minutos para llegar al 90. El que sí que marcó fue Rafinha, que adelantó a los brasileños, luego empató Venezuela y, como dices, acaba de fallar Vinicius Junior, un penalti que, por cierto, se lo hicieron al jugador del Real Madrid, así que le quedan 20 minutos a Brasil para arreglar esto.
Venezuela 1, Brasil 1. Falló el penalti y el rechace. Vamos a ver si consigue Brasil llevarse el encuentro. Y a las 12:30 juega Argentina en Paraguay y a la 1 de la mañana Ecuador-Bolivia. Hemos tenido un partido también de la primera ronda de la Copa del Rey, Egea 1, Hércules 0. Y en Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha perdido en casa en el Wizzing con el Anadolu Efes, 64-74. Y Baskonia también ha perdido en casa, 75-87 con el Mónaco. Tenemos una noche de radio apasionante por delante, con muchas noticias. Va a ser una gran noche de radio, porque esta está siendo una gran semana de radio. De verdad que estamos muy contentos de cómo va la semana en el partidazo. Así que ha venido Mónica Marchante para celebrar esta semana de radio. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está también Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas. El prestigioso jefe de los proyectos deportivos de Vanillay en Europa o en el mundo?
En el mundo. No, hombre, en España y Portugal.
Ah, solo en España y Portugal. Vale.
Poca cosa.
David Sánchez, hola David, muy
hola,
buenas.
Buenas.
¿Tienes algún cargo así destacado que podamos
¿Yo?
Sí.
Ninguno.
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 Pues me sorprende que no te lo den.
Director de Despierta San Francisco.
Efectivamente.
Claro, correcto.
Ese no es poco. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Algún cargo que pones sobre la mesa?
Bueno, podría tener alguno, pero tampoco sitio para presumir.
Vale.
Mano todos los cascos.
Elías Israel, hola Elías,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú?
Yo, embajador de Bambara.
¿Embajador de Bambara? Bambara, Bambara, creo que es un bar de copas, ¿no?
Creo que he
pasado alguna vez por delante. Sí. Un día tengo que entrar. Porque tiene pinta de que hay buen ambiente.
Está
dentro.
Seguro.
Pues un día voy a acabar entrando.
Que vas de mi parte.
Un día voy a acabar entrando. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Juanma, muy buenas.
¿Qué cargo tienes?
Ninguno.
Sí, director del Oasis.
No, ni eso.
¿No?
Víctor
no,
jefe
Fernández.
De, vale. Jefe de prensa,
perfecto.
Robert Trujillo.
Perfecto.
Eso sí, eso sí.
Ahora y especialista en las guitarras eléctricas.
Ahora lo ampliamos. Melchor Ruiz nos ha contado que Courtois va a estar disponible para el Leganés Real Madrid el próximo domingo 24 de noviembre. Militao va a ser operado el lunes o el martes que viene. La intervención se ha retrasado porque están esperando a que baje la inflamación. Fouto, ya tenemos fecha para el español Valencia, aplazado por la Dana, ¿no?
Sí, que se va a jugar el día que juega el Madrid la Intercontinental, en diciembre, 18 de diciembre, a las 9 y media.
Vale. Ranieri ya es oficialmente nuevo entrenador de la Roma. 73 años.
Qué historia.
Pues muy bien.
73 años Ranieri y entrenador de la Roma.
Dice que es su última misión como entrenador.
Bueno, es que estaba retirado ya.
Sí, ya estaba retirado.
Rescatado del retiro.
73 años. Yo me alegro, que la gente mantenga la vitalidad con 73 años. En tenis, mañana a las 2 de la tarde, Alcaraz va a buscar las semifinales de las ATP Finals contra Zverev, nada menos. Hoy se han clasificado para semis Sinner y Fritz. Sinner como primero, Fritz como segundo. Es decir, si Alcaraz pasa como primero, que tiene opciones, sí, jugaría contra Fritz en semifinales. Si pasa como segundo, que tiene más opciones, jugaría contra Sinner en semifinales. Y eso es una mala noticia, jugar contra Sinner en semifinales.
Le ha ganado 3 veces este año, se han enfrentado 3 veces y le ha ganado las 3.
Ya, es verdad.
Pero perdió en el torneo este que se celebró en Arabia, que había tanto dinero en juego, pero las 3 veces que se han enfrentado y 2 de ellas en Grand Slam ha ganado Alcaraz.
Entonces, ¿qué prefieres? Tú, si fueras Alcaraz, ¿qué preferirías? ¿A Fritz o a Sinner?
Evidentemente Fritz.
Vale. Para Sinner es una mala noticia también, ¿eh?
Hombre, sí, claro. Sí, pero lo que pasa es que Alcaraz no está al 100%. Y Nadal ya está en Málaga. Esta misma noche se ha entrenado en la capital de la Costa del Sol, así que la semana que viene todos pendientes de la fase final de la Copa Davis en Málaga. Primera comunicación con París, con la corresponsal de la cadena COPE, con Asunción Serena. Asunción, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Vaya jornada difícil para este partido entre Francia e Israel, con tan poco ambiente, con presidentes en el palco, con incidentes. Ha sido un día difícil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, además un partido aburrido.
Encima.
Pero bueno, por lo menos los franceses se han calificado que eso no estaba mal. Pero bueno, como decías, toda la atención ha estado puesta en la seguridad, con ese espectacular dispositivo de 4.000 policías que no se había visto en la vida. Pero bueno, visto lo que había ocurrido en los Países Bajos, pues han decidido poner ese dispositivo. Sobre todo, lo que no quería Macron era anular el partido y, digamos, que mantenerlo como una especie de gesto político de defensa para los de ciudadanos de origen judío en Francia, que se sienten un poco pues desangelados últimamente, porque es cierto que han aumentado muchísimo los actos antisemitas. Pero bueno, en cuanto
te he escuchado,
partido...
te he escuchado, Asunción, este mediodía con Jorge Bustos, decías que era increíble el aumento de estos movimientos antisemitas, que uno de cada 3 ataques raciales en Francia, me parece que decías, era contra un judío, ¿no?
Sí, mira, han aumentado un 192% los ataques en solo un año.
O sea,
que esto es efecto mucho. Ya había, pero una cosa mucho menor. Y lo que ocurre es que ellos solo representan un 1% de la población. Y entonces, claro, cuando te dicen que entre la mitad y 2/3 de los ataques son contra ellos, pues claro, es una cantidad tremenda.
Sí,
es horrible, ¿no? Porque además van pues desde insultos a agresiones con un cuchillo, pasando pues por pintadas en sus casas para que se sepan que ahí vive un judío, ¿no?
Increíble.
Cosa que esto, vamos, te lo dicen que está pasando ahora y no te lo puedes creer, ¿no? En Europa.
Bueno, el que hace eso hace lo mismo que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hoy ha habido incidentes. ¿Qué tipo de incidentes?
Sí. Pues mira, ha sido justo a unos 15 minutos de comenzar el partido. La escena ha durado 2 minutos. Seguramente habéis visto las imágenes que muestran un grupo de hinchas con banderas israelíes corriendo detrás de hinchas franceses, pegando al menos a uno de ellos. Pero la verdad es que las descripciones sobre lo que ha pasado exactamente de momento son confusas. Hay unos que hablan de una provocación de hinchas franceses, otros de una agresión gratuita de parte de los israelíes. Pero bueno, el servicio de seguridad y la policía, que también estaba en el interior, han intervenido inmediatamente, han formado un cordón para separar a las 2 secciones y el resto del partido pues ha transcurrido sin incidentes. Y la gente a la salida del estadio pues estaba muy contenta de haber pasado un buen momento, los pocos que han ido. Que han, pues eso, 15.000 entre los que estaban abajo y los que estaban de invitados, que habían unos 2.000. O sea que, digamos que de entradas había unas 13.000 nada más, ¿no?
Es el partido con menos gente de Francia en la historia.
En la historia, sí. Para un estadio, además, que tiene 80.000 plazas.
Claro, claro.
O sea, es que es ridículo. Veías, sobre todo, en había zonas que decías, pero es que hay alguien, porque no se veía casi a nadie, ¿no? Uh-huh. Era tremendo en ese sentido. Pero bueno, si es que luego ha habido, por ejemplo, que es muy interesante, vamos, muy interesante, a mí me parece interesante, porque ha habido manifestaciones a favor de Palestina. Entonces, la prefectura no ha querido que sea muy cerca, entonces no ha sido en Saint-Denis exactamente, sino Verbillier, que está a 2 kilómetros,
sí.
Y ahí se han manifestado en favor de Palestina varios cientos de personas. Y luego ha habido un grupo que ha querido acercarse al estadio, la policía se lo ha impedido, pero no ha habido ningún enfrentamiento ni nada, se han dispersado pacíficamente. Uh-huh. Y hasta esta hora, pues todo bien.
Perfecto.
No sé.
Pues nos alegramos. Gracias, Asunción. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. La comunicación con París, donde se ha jugado este 0-0 en lo Deportivo Millán. ¿Quieres decir algo del partido del 0-0 de Francia?
No, es que el resultado lo dice todo. Ha sido aburridísimo, salvo los últimos 15 minutos que Francia lo ha intentado un poquito más. Partido de 0-0.
¿Y de Brasil, alguna novedad?
De momento no. Es cierto que tiene la posesión Brasil, está intentando ponerse por delante en el marcador, la mueve mucho, pero las ocasiones están yendo fuera. Así que le quedan 12 minutitos para llegar al 90. De momento Venezuela 1, Brasil 1.
Sigue el empate entre Venezuela y Brasil.
La verdad es que lo Deportivo de Sams tenía razones para cargarse a Mbappé. 0-0 con Israel, el partido con menos gente de la historia en Francia. Buena decisión, ¿eh?
Bueno, yo creo que nadie se cree que haya sido una decisión deportiva, ¿no?
Ahí queda el resultado. Bueno, habla por sí solo, ¿no? Mbappé puede que no esté en su mejor versión, estamos de acuerdo, pero si mira la lista de convocados de Francia, no hay ningún delantero que esté mejor que Mbappé.
Yo, escuchando ayer a Deschamps, empiezo a tener la sensación de que sí que es verdad que lo hace para protegerlo. A mí esa afirmación de dejarle en paz, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero qué mal le podía haber hecho ir con la selección? Es que no termino de entender
revés,
eso de dejarle en paz. O sea,
revés,
en teoría la selección cura los males,
sí,
en estos momentos,
pero
¿no?
Pero de lo que hablaba la prensa francesa, especialmente el equipo, era de un bloqueo mental.
Sí. De un estado depresivo.
Pero ese bloqueo mental se sana en casa... O quizá yendo con tu selección en una terapia de grupo.
Siempre cuando Juanma no haya sido el jugador que lo haya pedido, a lo mejor.
Es que él dijo, Deschamps dijo la semana pasada que él quería ir, que Mbappé quería ir a la selección.
Igual para protegerles, que si el capitán de la selección, jugador franquicia,
por
segunda ventana consecutiva, renuncia a la selección, igual se le echan encima.
Yo creo vosotros creéis que Mbappé, con lo que es, necesita que le protejan?
No.
¿Y tú crees que con lo que es Mbappé necesita...
¿Pero y protegerle de qué?
Por eso, pues de las críticas que puede haber, pero él, tiene las espaldas bastante anchas como para...
Realmente, tampoco... Es que yo no creo que la situación de Mbappé sea tan grave como para que afrontemos esto. O sea, es decir, no está siendo tan desastroso.
No.
Ha fallado goles en los últimos partidos, no ha encontrado, pero vamos, o sea, los números no son de un tío que no haya...
Pasa que está por debajo de la expectativa teníamos,
claro,
pero de ahí a decir que es desastroso...
Está siendo determinante, pero es verdad que hay jugadores convocados que están por debajo del nivel.
Lo que pasa es que se une el problema con el Paris Saint-Germain, las críticas de la prensa francesa, lo que se publicó en el último parón de selecciones de lo de Estocolmo. Entonces, yo creo que todo metido en una coctelera, le ha vuelto un poco...
Pero puede ser un tema deportivo, o sea, yo no conozco ningún capitán de una selección importante, jugador franquicia que sea top 10 mundial, que no se le convoque por 2 malas semanas de fútbol en su equipo.
Porque no mete goles, porque además intenta
pero que
mil
no,
y una
no,
veces.
No es algo de actitud.
Dispara más que Vinicius.
Es imposible
la
que
cosa
sea
es que no las mete.
Un
bueno,
tema deportivo no puede ser.
No, ahí hay algo que no
es
sabemos.
Imposible.
Y que nunca sabremos.
De todas formas, con o sin Mbappé, Francia juega horrorosamente mal el fútbol.
Ya, sí.
Ya lo hizo en la
Y Brasil.
Europa.
Por eso, pero que, es que más allá del cero, yo no sé si con Mbappé hubiera jugado mejor, pero desde luego en la Eurocopa ya jugó Mbappé y Francia era una selección tremendamente aburrida de ver.
Egoístamente para el Real Madrid es mejor, tienes al jugador 2 semanas en casa, hace una particular pretemporada, físicamente va a mejorar, pero yo creo que el escenario era muy bueno.
Yo creo que lo mejor es que esté enchufado, que meta goles con
nunca
Francia.
Pero te digo que egoístamente para el Madrid creo que es mejor,
Robert,
para el jugador...
Porque no jugó en Estocolmo y cuando ha vuelto pues no ha visto portería, teniendo las ocasiones y demás, o sea, no igual, como decía Juanma, la selección podía ser balsámica y podía ser el lugar donde en este partido contra el hubiese marcado 2 o 3 goles.
Es justo lo que iba a decir, que yo creo que era el partido perfecto para que Mbappé se reencontrase consigo mismo, delante de su afición, no sé, en un partido
Nos
especial.
Nos vamos hasta Copenhague, a las 11:44, una hora menos en Canarias, están allí Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí he estado viendo yo ese partido de Francia y Real, qué pena me ha dado, macho. qué pena me ha dado ver Saint-Denis vacío, como has dicho tú, 13.000 personas.
Sí, sí.
El mal rollo, bueno, el partido aparte, como dice Gonzalo, lamentable. Y la verdad es que yo creo que Mbappé es que no tiene sitio en este equipo, porque después de lo que he visto yo, madre de mi vida.
Tiene difícil,
¿qué, qué tíos tan malos arriba? Dios mío de mi vida, macho. Pues, qué malos, por favor.
Sí, malos, pero luego sí. Siempre están ahí. O sea...
No, no, digo ahora, para que no esté aquí Mbappé, esto es como si un día
ya.
Messi en un mes mete 8 goles y dices, no, es que no lo llevo porque le veo bajo. Pero vamos a ver.
Miguelito, Mbappé, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Ya conocías Copenhague, Miguel? Sí, ¿no?
Sí, claro. Aquí, por ejemplo, partió el barco de la Eurocopa de 2021 con Luis Enrique.
¿De verdad?
El primer partido fue
aquí. Aquí hicimos el vídeo.
¿No debutó Del Bosque ahí, Miguelito?
También,
sí, sí. El día
Piqué,
del
Busquets.
¿Y Cañizares no debutó ahí?
En 2008.
¿También Cañizares?
El partido importante
fue en
Sevilla. En Sevilla, histórico, sí, sí.
Aquí hicimos el barco, que es lo mejor que se ha hecho en la radio en mucho tiempo, Juanma. El vídeo del barco.
Todo el mundo que va a Copenhague va a ver la sirenita.
Siempre.
Claro.
Que no le
clásico.
Yo creo que hay dos grandes decepciones.
Ya la han quitado, ¿eh? No. Ya la han quitado del cine, digo, la película.
Ah, vale. Hay dos grandes decepciones monumentales en Europa.
¿Sí?
Una es
sí.
La sirenita.
La otra
el Money Can Peace.
Totalmente.
Bueno, o sea, eso es una cosa.
Es una cosa de
decir, es una estafa.
Realmente he venido a esto, a ver la sirenita y el Money Can Peace. Yo.
Totalmente.
Encima yo fui con Maldini. O sea, imagínate, ni tan siquiera fue un viaje de amor o de cariño. O sea, yo fui con Maldini cuando llegamos ahí. Era esto, la sirenita. Pues nada.
Pues el otro que está escondido ahí en una esquina. Pasas de largo y ni te enteras.
Bueno, vamos, es increíble. El Monique Pis en Bruselas. ¿Qué tiempo hace ahí en Copenhague?
Fresquito, esta noche ya cuando hemos venido.
Fresquito
de,
frío,
de cenar,
¿no?
Sí, yo creo que estaremos 2-3 grados.
Uf, Rebequita, ¿eh?
Fresquito, 2-3 grados, Miguelito, que vale interés.
Claro, por eso digo, yo es que cuando Miguelito
dice. No quedan hombres como Miguelito. No quedan hombres como
Miguelito.
Bueno, cuando
Miguelito, hemos aterrizado aquí ya había noche.
No sobra una Rebequita, ¿verdad?
No, que va.
Vale.
Nunca sobra una Rebequita. Y hacía ya escarcha, ¿eh? En las lunas de los coches, así que. Mañana cuando termine el partido va a hacer frío.
Al final va a haber una ola de frío, entonces, más que fresquito, ¿no? Escarcha y tal.
Sí, hace un rato.
Sí, sí, sí.
Mañana por la mañana un metro de nieve.
¿Dan agua para mañana o no?
No. Agua no, dan frío que ya bastante es.
¿Cuánta gente agua cabe en el campo donde juega España?
42.300 aficionados.
¿De qué país es el árbitro?
Esloveno.
Muy bien.
Como Zeferín, ¿no?
Sí.
Españoles aproximadamente 2.500.
Siempre son 2.500.
Yarzábal y Ayoce.
Más cositas. Pregunta, Juanma, que nos gustan los test.
¿Cuántos Erasmus?
¿Cómo va? No, Erasmus todos.
¿Quién va a jugar por
la
Erasmus,
el campo
va a jugar
entero?
Por la Minya Mal.
Creo que Olmo.
Dani Olmo en derecha, Pedri enganchando y en izquierda Nico Williams.
¿Sabéis cuántos españoles viven en Dinamarca?
¿En Dinamarca o en Copenhague?
Dinamarca.
Si quieres te damos hasta por distrito.
No, vale. No. Dinamarca. No lo busques en Google rápido.
700.
No, en Google no. Sí. Yo te lo voy a decir. Mira, aquí vive el tío más importante que hay en Dinamarca, que es el que manda en todos, a tiempo de juego, dulces.
Miguel Castillo. Miguel, claro.
Sí, Miguel, que nos ha venido a recoger.
No, pero la pregunta... pero no te escapes.
¿Qué ha dicho que en Dinamarca
sabe cantar el himno de la Real o no?
Miguel,
7.500.
No, eso es mentira. Miguel nos ha dicho que en Dinamarca viven 12.000 españoles.
¿12.000?
Google.
Pues lo ha dicho Miguel. El último dato del INE daba 7.500.
Y le creo más a Miguel que a ti.
A ver, nos escucha.
Ahora confirmamos.
Nos escucha uno de los españoles en Dinamarca, Felipe.
A Felipe.
Hola, Felipe.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos?
¿Se me escucha?
Se te escucha perfectamente. ¿Cuántos españoles crees que vivís en Dinamarca?
Pues mira, yo estoy aquí con mi amiga Leonor y le he dicho que 200.000, se me ha ido un poco la cifra.
200.000.
La verdad, pero sí que es verdad que después de la cola que hemos tenido para coger las entradas, que yo pensaba que no iba a haber nadie, nos hemos encontrado con una sorpresa y es que hay mucha gente que va mañana al partido.
Hombre, claro, 2.000, lo acaba de decir Lama. Sí, sí.
2500, sí, pero 2500, flipante. Es que los daneses no suelen hacer mucha cola y cuando hemos visto una cola hemos dicho, vale, aquí solo hay españoles.
¿Los daneses no hacen cola?
No, estuve en un concierto esta semana y fui media hora antes de la apertura de puertas y estuve en primera fila y tenía la entrada más barata, o sea que los daneses no suelen ser mucho de hacer cola.
No son previsores, claro, están acostumbrados al frío y tal y dicen, yo voy a última hora y... Pero claro, luego...
Exactamente.
Pero si hay una aglomeración, ¿cómo se ordenan? Si hay una aglomeración, ¿cómo se ordenan?
Bueno, es que esta gente se ordena muy bien para todo.
Es que no hay ahí.
No hay aglomeración.
Claro, son gente ordenada.
Claro, exactamente, hay espacio suficiente para todo el mundo.
¿Atascos hay? ¿Ahí hay atascos?
Sí, pero no mucho, la verdad.
Joder.
De hecho, es curioso porque no sueles escuchar tampoco la bocina de los coches, porque aquí la gente no pita.
Mira,
nunca.
Como Madrid,
de hecho,
más
es una de las primeras cosas que noto cuando llego a España. Cuando escucho una bocina, digo, vale, ya estoy en casa.
Vale. No sacan el codo por la ventanilla y dicen, va pisando huevos y tal, no sé qué, nada, ¿no? No, son
no,
gente...
no son de decir, va pisando huevos.
Vale. ¿Tú, ¿cuánto tiempo llevas allí, Felipe?
Pues mira, yo llevo 4 años recién hechos. Yo llegué aquí en agosto de 2020 y llevo 4 años. Empecé de Erasmus y, bueno, me gustó la experiencia y me quedé. O sea que ya llevo un tiempo. Sigo sin acostumbrarme al tiempo, la verdad. El frío es duro y la lluvia también, pero bueno, más o menos se lleva.
O sea, ¿llegaste hace 4 años de Erasmus? ¿Qué estás, acabando el curso ahora o qué estás haciendo?
No, a ver. No, llegué de Erasmus, pero luego hice un cambio de expediente y me quedé aquí a tiempo completo.
Ah.
Entonces, ahora estoy haciendo un máster, yo llevo viviendo en Copenhague un año. Yo vivía antes al norte, pero ahora llevo viviendo en Copenhague un año y bueno, muy bien, la verdad.
¿De dónde eres?
Soy extremeño, de Badajoz.
Oh, mira, qué bueno. Como Antonio Ruiz. ¿Sí?
Pues fenomenal, un orgullo.
Sin duda.
Que Extremadura esté por el radar, que nos lo merecemos mucho, mucho, mucho.
Sí. Que nos den el AVE, sí.
Sí, efectivamente.
Bueno, ojalá.
Felipe, ¿y entonces allí estás solo en la vida o cómo es tu vida allí?
Bueno, a ver, tengo, digamos que, bueno, entre unas cosas y otras, al final hace familia. Tengo bastantes amigos españoles por aquí y también internacionales que, bueno, te hacen un poco la vida. Obviamente se echa de menos a la familia y tal, y bueno, ya. También tengo novia, pero bueno, también no parece que no me gustan las cosas fáciles porque mi novia es polaca y vive en Polonia, entonces bueno, al final estoy entre aviones, que si familia en España,
pero
que
muy
si
cómodo,
novia
hombre.
En Polonia... Que
es
si...
muy cómodo, para tu familia de Badajoz, anda que no claro. Le gustaría tener a un hijo en Dinamarca con la novia en Polonia, porque está muy
sí,
bien conectado,
bueno.
Si fuera otro sitio, pero Badajoz, anda claro. Que no está bien conectado con Polonia y con...
Sí, bueno...
Claro.
Bueno, y de hecho mi hermano es de origen etíope, o sea, la mezcla la tenemos entera.
¿Tu hermano es de origen
familia? Somos
etíope.
Muy internacionales.
Joder, qué maravilla, de familia, muy bien. ¿Y te gusta el fútbol o vas porque...? Espera, ¿qué está pasando?
No,
espera un segundo, que hay lío con Vinicius. ¿Qué le ha pasado a Vinicius?
Que han echado a un jugador de Venezuela, a González, por una entrada y Vinicius pues se ha ido a por el jugador. Se ha vuelto loco, no le ha gustado nada, están todos los jugadores... No,
es que le ha metido un viaje...
Sí, pero que la falta no es ni a él, es a Martinelli la falta, pero bueno, Vinicius que estaba por ahí, ha pasado, ha empujado, luego...
¿Qué hace?
Le han rodado,
Vinicius ha simulado una agresión en la cara.
Sí. Y la falta de Martinelli tampoco ha sido para tanto, ¿eh?
Que luego la liga.
Un manotazo.
Espera, Felipe, que seguimos contigo ahora.
Aguántame, Felipe.
A ver, la falta es a Martinelli.
Sí,
llega Vinicius.
Es un manotazo, lleva
es
Vinicius.
Un tortazo en la cara.
Ah, bueno,
y
le
se da lleva a otro manotazo.
Y él se gira y es cierto que le golpea en la cara. Pero,
ha pegado
pero bueno, se ha ido al suelo bastante dolorido para lo que parece el golpe.
Se ha cortado la señal ahora.
Sí, no quieren que sepamos lo que está pasando.
Pues justo ahora se ha ido la señal de... Ahora Vinicius ahí está.
Maduro lo ha cortado, Juanma.
En el... no te escucha. El partido es allí. O sea que...
Claro, Madurín, digo, Maduro.
Que cualquier problema que llamemos a un teléfono
sí,
o
un WhatsApp
ahí nos dicen.
Vinicius
¿eh?
Ha ido a encararse con el jugador y luego le ha pegado
el viaje hacia Martín y le pega un
ahora,
tortazo
en la cara. Y Vinicius está
diciendo... Sigue hablando, protestando con la mano en la boca para que no se vea lo que dice. Y le van a quedar a esto 4 minutos y medio. Acaban de añadir 5, quedan 30 segundos. 1-1 sigue el partido, Venezuela con 1 menos.
Venga, Gonzalo, di la frase que... Pues es verdad que Vinicius estaba más tranquilo ya.
Sí, la que... Sí, oye, pues ha cambiado Vinicius, ¿no?
Sí, es que sabía que le ibas a decir.
El nuevo Vini.
Sabía que le ibas a decir.
Se va a cumplir un año de la primera vez que se pronunció esa frase.
Felipe, ¿cuánto te ha costado la entrada para ver a España?
Pues mira, la entrada me ha costado 55 euros.
Bien.
Bueno. Y sí, bien. Está bien. Y nada, que esto lo que decías, que si soy fan del fútbol, soy muy fan del fútbol. De hecho, sobre todo fue... Bueno, yo de pequeñito, yo siempre he sido del Real Madrid, ¿vale? Me quito la máscara, yo siempre he sido del Real Madrid, gracias a mi tío Agustín, que me ha tenido equipaciones desde chiquitito. Y...
¿Qué Agustín? ¿El portero?
No,
mi tío. No, mi tío.
No, pero
Agustín.
Pensé que podía ser sobrino de Agustín.
Sí, hombre. Sí. Hay dos Agustines en España. Bueno, hay solo dos, y uno es el tío y otro es el portero.
Pero vamos a ver. Vamos a ver, dice, mi tío Agustín, que me daba equipaciones y tal, digo, pues a lo mejor es sobrino de Agustín.
No, pues de un tío generoso.
No.
Vale.
Un tío que es fantástico y que de verdad cada vez que vuelvo a España lo primero que hago es irme... irme a ver los partidos de fútbol con él.
Muy bien.
Y nada, fue en la pandemia un poco que retomé el amor por el fútbol de la mano de, primero, mi amigo Javi, y segundo, de vuestro querido Julio Maldonado Maldini.
Muy bien.
Que me tiene informado y me tiene... la verdad es que he aprendido mucho viendo fútbol con él.
Muy bien. Hola. Bueno, Felipe, pues nada. ¿Cómo se llama tu novia, Felipe?
Olivia.
¿Olivia?
¿Y es polaca? Pues sí. El nombre no es polaco, sí. ¿No?
Bueno.
Ya es está. Con W, Olivia con W.
Ah,
como...
entonces sí.
Oligua.
Olivia. Polska.
Bueno, Felipe, bueno, pues que lo disfrutes mañana.
Permití,
sí, claro.
Antes de cortarme, un saludito súper rápido.
¿Para quién?
Si no
Agustín.
Pues mira, un saludito a mi tío y a mi primo Agustín de la IZ, que los quiero muchísimo. Sí. Un saludo a mi abuela también, que escucha la COPE todo el día, todos los días.
Ah, qué bien.
Y bueno, una petición especial, que es un saludo a mi amigo Fernando, que es del Racing, y que está deseando que el Racing suba primero, así que bueno, a ver si se cumple.
Como lo que se te ve es que eres un tío súper feliz, porque dices las cosas, pero te entra la risa en cada frase. A mí eso me gusta mucho.
Bueno, a ver, también es el frío que tiene. Acabamos de salir de un bar.
Felipe, ya veía yo que Felipe iba como a la greca.
Se estaba viniendo arriba.
Hay que cubrir el frío de Copenhague.
Efectivamente.
Tranquilo, Felipe, que no eres el primero.
Es muy caro, tomarse una cerveza allí en Copenhague, ¿cuánto cuesta?
Bastante.
Pues mira, la verdad es que hemos venido a un bar súper barato y nos han salido a precio español, pero normalmente si tú te buscas una pinta de cerveza en un bar en medio del centro, te puede salir por 7 euros.
Bueno,
de 7 a 10, sí.
Ya no me extraña nada, se ha puesto Madrid imposible, no me extraña nada ya. Que Felipe,
sí, bueno.
Eres un tipo muy alegre, vuelve a entrar al bar y disfruta de la vida, que estos son 2 días. Y Olivia está en Polonia y ojos que no ven,
corazón que no siente.
Un abrazo.
Han puesto los aspersores, Juan.
Hasta luego, un abrazo.
Sí. Lo que pasa en Copenhague se quedan Copenhague.
Aspersores
para frenar a Brasil.
En Venezuela.
No había Vinicius.
Era
Rafael. Sí, Vinicius quejándose mucho porque en medio de una jugada han saltado los aspersores y otra vez vuelven a salir. A golpe al árbitro en la cara directamente los aspersores. Y Vini, porque se estaba quejando al delegado, al banquillo de Venezuela.
A ver, vamos a contar lo que está pasando. Han saltado en pleno partido. Vinicius está en guerra con el banquillo de Venezuela y con el juez de línea, al que supongo
tampoco
que...
Tampoco exageres, Juanma.
Y los jugadores están tratando de meterlos con las botas. O sea, están tratando de meter el pitorro del aspersor para abajo.
Sí, sí, Venezuela no sabe cómo parar el partido.
Sí.
Bueno, pero Brasil, cuidadito con los resultados que lleva, ¿eh?
Buah, es una bacala esta clasificación,
claro,
Manolo.
Se meten todos.
Es que es terrible.
Se meten 6 y el séptimo va a la repesca. De 10.
De 10.
Pero va quinto Brasil, ¿no?
Tercera.
Sí, bueno, con el empate va tercera.
Bueno,
se va a liar gorda al final.
La que tienen allí.
Sí.
Sí, sí, porque sigue todos los jugadores
están... Rafinha contra el entrenador de parece, ¿no? El entrenador de Venezuela.
Sí, están encarándose con todo el banquillo de Venezuela y a ver cuándo acaba esto, porque se añadían 5 minutos y ya se han cumplido.
Tremendo, ¿eh? Lo que se está viviendo en Venezuela. Con Brasil, minuto 95, a ver lo que añade el árbitro, pero ahora parece que han conseguido meter los aspersores ya para adentro. Ahora les contamos el final del partido. Hoy le han preguntado a Luis de la Fuente por qué con la... ¿cuál es el central que se ha ido de la selección española?
Pau Torres.
¿Por qué no ha llamado a Íñigo Martínez, que está haciendo una gran temporada con el Barça?
Tan sencillo como que entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. No es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire. Simplemente que pensamos en otros jugadores.
Bueno, frío, distante.
Bueno, yo es respetable. Yo creo que no le convocan por un tema de planificación de futuro. Por la edad de Íñigo Martínez, yo creo que le llaman.
¿Cuántos años tiene Íñigo Martínez?
Bueno, pero con los centrales 30. Que tiene tan jóvenes...
Yo creo que tiene más.
Sí.
Ahora veo.
Hombre, si 33 años hizo en mayo.
Pero entonces, ¿se ha puesto en la selección española un límite de edad?
No.
Pero has descartado a Nacho,
pero, coño, si
que
fue
más
Nacho
o menos era de esa
Copa.
Edad. Entonces, si descartas a Nacho y llevas a un jugador de esa edad, pues ya los argumentos que tenías para no llevar a Nacho se te pueden caer, que no sea lo deportivo, porque Laporte juega también en Arabia.
Yo creo que en esta historia, vosotros tenéis que recordar que Íñigo Martínez no vino en su momento, no con Luis de la Fuente, sino que no vino en su momento Porque te acuerdas que dijo que prefería quedarse porque psicológicamente no estaba preparado cuando era Luis Enrique el entrenador, creo recordar, ¿no?
Sí, creo que en la Eurocopa de
Eurocopa 2020.
En la Eurocopa. Entonces, yo no sé lo que le ha pasado a Íñigo. Es cierto, no, ahora mismo está en un nivel.
Luego regresó,
top.
Manolo. Luego regresó a la selección.
Sí, sí, luego regresó.
Ha estado en dos listas con De La Fuente. Sí. Y aquello pasó cuando era seleccionado Luis Enrique antes de la Eurocopa.
Lo que digo es que es cierto que él en momentos puntuales no ha estado y tampoco se ha sentado nunca en la selección. No me he rentado. Ahora está haciendo una gran temporada con el Barça. Para mí es el mejor central del Barça a día de hoy. Pero no sé quién ha dicho por ahí. Pero no sé quién ha dicho que la edad. Yo no creo que sea por la edad. Porque, repito, a la Eurocopa fue Nacho con 34 años.
Ya, pero 33 años.
Pero en un momento diferente a la Eurocopa tiró jugadores de experiencia porque claro, había un grupo muy joven y necesitaba en el vestuario gente de experiencia. Ahora la Liga de Naciones en dos partidos en los que necesita un punto, es lógico también que tire de gente más joven, que no recurra
a jugar
central mayor.
Si el cuarto, el que ha venido que jugar sí es el cuarto central. Si hubiera venido Íñigo Martínez era el cuarto central. Y ahora mismo
bueno, entre Paredes y Cubarsí, el tercer central es Cubarsí.
Bueno, no, entre Paredes y Cubarsí, el tercer central es Paredes.
No, Manolo, lo que pasa es que no le
llamo
por
después.
No lo llamo por lo de la brecha, que lo conté aquí, que no le va a convocar.
Sí, no le llamo por lo de la brecha,
luego,
pero luego la ha convocado.
La máscara, por eso, ahora
no, pero luego la ha convocado con la brecha. O sea, que es que esa es una excusa que tampoco cuela. Él, sus centrales ahora mismo titulares son Vivian y Laporte. Cuando se recupere Lenormand, serán Lenormand y Laporte. Y el tercero, Vivian. O sea, que por el cuarto habrá para pelear. Pero yo creo que ahora mismo es que Íñigo...
Yo creo, Manolo, que a Cubarsí no le convoca en primera instancia, yo creo...
Bueno, te lo aseguro
que,
yo.
Digo, pero porque yo creo que va con mucho cuidado con los temas que tiene que ver con
pero
el Barcelona desde la lesión.
Pero luego le llama, ¿no?
Sí, pero digo, desde porque la lesión de Gavi, yo creo que Luis de la Fuente va con mucho cuidado cuando tiene...
Pero... Repito
algo
que
ver
sí,
el Barcelona.
Luego le llama.
Que lo ha contado bien en rueda de prensa, sí. Manolo ha dicho que...
Final, espera un momento. Final en Venezuela.
Termina el partido en empate. Venezuela 1, Brasil 1. Y quiero escuchar después del partido si habla Vinicius, porque recordamos ha fallado un penalti, ha acabado muy caliente, ha forzado también una expulsión. Y estaba en los últimos minutos todo el rato hablando con Cáceres, el jugador de Venezuela. Por lo general hablaba con la mano en la boca. Pero ha habido un momento que le ha dicho algo el jugador de Venezuela y se ha ido detrás suyo diciendo ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Y luego se lo estaba explicando también a Aramburu, jugador de la Real Sociedad. Así que veremos si queda en el campo o en las declaraciones de después nos enteramos si ha dicho algo que no debía el jugador de Venezuela.
Lo está celebrando ahora Venezuela, pero de momento no tenemos imágenes de lo que están haciendo los brasileños, que estaban súper quemados, ¿eh? Ahora ya con el árbitro por haber añadido menos tiempo, porque pasó lo de los aspersores y no había añadido más. Pero bueno. 1-1. ¿Se queda Brasil cómo entonces en el grupo?
Brasil ahora mismo es tercera, aunque le puede adelantar Uruguay, está con 17 puntos. A ver, Brasil se va a clasificar seguro, más que nada es la imagen, sobre todo que sí que en el último parón ganó los dos partidos que tenía y quitó un poco las críticas, pero hoy otra vez empatando en Venezuela.
Vale. Estábamos hablando de la ausencia de Íñigo Martínez en esta convocatoria, a pesar de las bajas que se han ido produciendo. Y del resto, ¿algo más que destacar de las ruedas de prensa de Olmo y de La Fuente, Miguelito?
Bueno, de lo deportivo decir, Juanma, que esta mañana se ha celebrado el último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Prácticamente lo ha completado Morata, ya ha pasado ese trámite de tener que estar 5 días sin poder entrenarse con normalidad después del golpe que recibió en la cabeza. Yo sinceramente creo que mañana no va a ser titular y el que se ha ausentado hoy del entrenamiento... con un proceso gástrico ha sido Fabián Ruiz. Ha dicho De La Fuente que espera que al menos mañana pueda formar parte de la convocatoria. Su puesto lo puede ocupar Merino. Ha llegado la selección con una hora de retraso a Copenhague. Estaban fijadas las ruedas de prensa para las 8 y prácticamente han empezado a las 9:10. Y luego, después del seleccionador, ha comparecido Dani Olmo. Mañana se cumplen 5 años de su debut con la selección. Lleva además 2 años sin conocer la derrota con la selección española. Ha valorado ese balón de oro para Rodri, dice que es bien merecido, que se alegró mucho por él, que también lo merecía Carvajal, por supuesto no ha citado a Vinicius, y luego también se le ha preguntado a Dani Olmo si tiene la sensación de que se le está descubriendo ahora, o si él ya sabía que jugando en el Leipzig, no todavía en el Barça, tenía el recorrido que está demostrando.
En ningún momento, yo lo sabía, a lo mejor... Habían algunos que se sorprenden o me conocen ahora que estoy jugando más en España, pero yo sabía lo que podía darle tanto al Barça como en la selección en la Eurocopa, y en ese sentido estaba tranquilo. Hablando del Barça, tenía claro que iba a ir bien, jugadores que conocía aquí de la selección y con los que jugaba y me entiendo a las mil maravillas, iban a ser mis compañeros durante todo el año, así que no tenía ninguna duda y en ese sentido pues fue fácil.
¿Está hablando Rafinha o estaba hablando? Estaba hablando, creo, Rafinha. Ahora recuperamos las declaraciones de Rafinha después del partido de Brasil. Ah, no, continúa hablando Rafinha, no sé si ahora lo hará en portugués o en castellano.
Que está creciendo bastante, sí. Está jugando buen fútbol. Y bueno, dar las felicitaciones por el partido. Sabemos que es difícil jugar aquí, aún no perdieron los partidos en casa y bueno, nosotros estamos trabajando a buscar las victorias.
Bueno, pues no ha hablado de los enfrentamientos de los minutos finales ni nada de eso. Si dicen cualquier cosa, como antes decía Millán, se lo contamos. Dinamarca tiene 7 puntos en el grupo, ¿no? Si no me equivoco, 10 España, 7 Dinamarca, ¿es?
Sí.
Tal cual, y si no gana... Si no gana, aparte de que se asegura la clasificación, si no gana, se puede terminar primera de grupo.
Se meten los dos de cada grupo, ¿no? Dos de cada grupo.
Los dos, sí. El que queda primero jugará la vuelta en casa de los cuartos. Casa,
y contra un segundo.
Y sí, un segundo que en teoría va a ser un buen segundo.
¿Podría haber un biscotto mañana?
No creo.
¿Para qué?
¿Y si no juega Morata, juega Samu Morodion?
Yo creo que no.
¿Por qué no?
Por los balones, hombre.
Los balones. Yo creo que va a jugar Oyarzábal.
¿Y Casado tiene opciones o no?
Mañana
de
no.
Inicio yo creo que tampoco. Luego de salir o de ser titular contra Suiza el lunes en Tenerife, si ya estamos clasificados, puede. Pero vamos, yo creo que mañana más o menos sería Raya en la portería, con Porro y Cucurella en los laterales, con Laporte y Vivian como pareja de centrales. Si no está bien Fabián, supongo que jugará Merino al lado de Zubimendi. Y yo creo que Olmo, Pedri, Nico Williams y Oyarzábal. Podría haber alguna variación, pero por ahí pueden ir los tiros.
Oye, y una pregunta. ¿Quién va al frente de la expedición de la selección española? O sea, ¿quién, es decir, quién...?
Yo creo que en teoría Álvaro, ¿no?
De la federación.
Sí, Álvaro de Miguel, el secretario
general, sí.
Álvaro de Miguel.
Álvaro es el que está llevando ahora mismo todo el peso de la federación, porque llevamos un año prácticamente sin presidente, entre convocatorias, sin habilitaciones, al final es un año entero.
Pero Álvaro de Miguel, ¿y hay alguien más ahí alrededor, conocido, que le acompaña a alguien?
No, vamos.
Hombre, van presidente de federaciones.
Sí, bueno, claro, de las territoriales. Pero... Irá. Ten en cuenta que el que representa la final de los Juegos Olímpicos a España en el oro olímpico es Luis de la Fuente, porque Álvaro estaba con las chicas en el bronce. Sí.
Te voy a decir una cosa. Claro. Imagínate la desgobernanza que hay ahora mismo la federación, que en la embajada de España en Dinamarca, aquí en Copenhague, estaban un poco sorprendidos porque no habían recibido ninguna comunicación de la federación. Normalmente cuando España, el equipo, va a alguna ciudad, siempre contacta con la embajada para cualquier cosa, para recepción del embajador, sí, que sí. Necesitéis. Pues no ha contactado a nadie. Yo creo que tienen tanto problema y ese vacío de poder... Que ahora mismo están ahí, en tierra de nadie.
Bueno, Lama, es que ahora mismo hay un vacío de poder porque hay una gestora. Y además, claro. Recordemos que hay una gestora que no puede hacer prácticamente nada. De hecho, el otro día la Liga pidió el partido de Miami, que lo tiene que autorizar la federación, y nadie en la federación lo quería autorizar para que no inhabilitaran a nadie. Tuvieron que consultar al CSD si podían autorizar ese partido. O sea, que fíjate hasta qué punto. O sea, nadie quiere tomar ninguna decisión porque el último que tomó una decisión lleva 2 años inhabilitado.
Miguelito, ¿algo más desde Copenhague?
Un par de detalles. Mañana van a calentar los jugadores con una camiseta solidaria en la que se va a poder leer el lema «Jugamos por vosotros», con las banderas de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha, y que el próximo 22 de noviembre se sortearán esos cuartos de final de la Nation League y conoceremos nuestro rival para esa eliminatoria que se va a celebrar a finales del mes de marzo del año que viene.
Un abrazo, Miguel.
Ahora mismo los rivales son eliminatorias chulas. O sea, nos puede caer la Francia de Mbappé, porque imagino que estará en marzo Mbappé en la selección. Nos puede caer Países Bajos o Croacia.
Eso sería semifinales.
No, sería los cuartos.
Cuartos.
Cuartos, ida y vuelta.
Te veo puesto, David.
Sí. Está preocupadísimo. David, sí, sí.
Y la Final Four en junio.
Miguelito, una pregunta. ¿Cuántos partidos de España llevas tú?
Es verdad.
Pues no lo tengo actualizado.
¿No? ¿Actualizado?
Bueno, o sea, no lo tengo
pues dale
aquí.
A F5.
No, si sale. Estaremos 280 por ahí, más o menos, pero no es exactamente
si
el número.
¿Tienes un cuaderno de la selección?
Sí,
saca,
sí,
tira,
sí,
tira
sí,
el cuaderno, sácalo. Vale.
No está numerado.
Miguel, un abrazo. Gracias.
Creo que se ha perdido el cuaderno de la selección.
No, pero lo he encontrado.
Se lo había perdido y no sabes cómo.
Lama, ¿te vas o te quedas?
Quédate.
Lo que tú me digas, yo estoy a tu entera disposición siempre.
Muchas gracias. Pues entonces...
Te vas.
¿Ya quieres echar, no?
Bueno, buenas noches.
¿Cómo esta semana entera? Pues me voy.
Quédate, Manolo.
Haz lo que tú quieras. Aquí mandas.
No, no, yo lo que tú me digas. Yo soy un empleado.
¿Qué dicen los oyentes?
Empleado del mes.
Felipe de Copas en Copenhague y yo en la cama escuchando a Juanma Castaño. ¡Qué dura es la vida! En Copenhague no hay atascos porque casi no hay coches. Casi todo el mundo se mueve en bicicleta y no hacen cola, van al mogollón. Lo que hay en Bruselas, y esto nos lo han dicho varios oyentes, Juanma, no es el Moneken Pis, es el Maneken Pis.
Sí. Es igual vi otro yo.
No, Moneken es que se está viendo al
final. Uno más pequeño.
Hemos entendido
todo.
¿Cómo
todos, se dice? Maneken Pis.
Otro decía, lo llevo pensando varios años, el Vinicius de Brasil no se parece en nada al del Madrid, le pasa como hace muchos años a Messi con Argentina. Yo vivo en Francia y aquí le dan caña a Mbappé a la que pueden, mucho más duros que la prensa española. Otro le hace una pregunta a Gonzalo Miró. Dice, ¿qué es más aburrido, un partido del Atleti o un partido de Francia?
Uf, de Francia.
Imagínate un Atleti-Francia.
Un Atleti-Francia, cuidado con eso. A ver, pero te diría que probablemente Francia.
Y mira, y otro sobre tu comentario sobre Ranieri. Dice, Juanma, 73 años no es tanto. Yo tengo 75 y estoy hecho un chaval. Y te gano corriendo seguro.
¿Seguro? No, yo no lo digo... Lo que digo es que la gente mantiene la energía de querer seguir trabajando a los 73 años. Les admiro. Claro. Porque yo con 47 no tengo energía para trabajar.
Ya, mira.
Ni ganas.
Estaría en casa, ¿sabes?
Sí, y escuchad lo que nos manda este oyente en un audio.
Una hora para que sea mayor de edad. Cumplo 44 años. Me llamo Antonio y soy panadero. Ya desde pequeño mandaba a mi padre audio para felicitarme el cumpleaños. Le hacía mucha ilusión de que me felicitaseis el cumpleaños. A ver si después de 44 años pues me lo podéis devolver, ya que fui uno de los oyentes que le cantó el cumpleaños feliz a Juanma con la colaboración de Joseba y toda la cuadrilla. Entonces, pues nada, yo os agradecería, la verdad, que me felicitaseis.
Antonio.
En directo, me cantaré el cumpleaños feliz. Ah, oye, sí. Que a cambio de eso tengo que mandaros unos panes. Pues nada.
Juanma y
Joseba. Yo por un pan.
Quiero la Traviata. Tenemos buenos panes, ¿eh? De centeno.
Sí, de
maíz, que está muy rico. Hogazas buenas. Pero, buenos panes, venga. Una.
No, ha dicho Juanma y Joseba.
No, pero vosotros, el coro. Yo dirijo. No,
que ya vendrá.
El pan es para vosotros.
Que ya vendrá por el pan. Ni una amiga os vais a llevar. Vamos a cantar solos.
Una, dos y tres.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Antonio, cumpleaños feliz.
Pan de hogaza,
yo no me
jueves, Antonio.
Antonio, esto es la panadería, ya puedo.
Hombre, magdalenas, unas cuantas.
Como mandes una baguette congelada, vamos, prepárate.
Y ahora el himno de la Real, le vamos a cantar. El himno de la Real.
12 y
con
12.
La guitarra.
12 y 12. Lama, quédate, ¿eh? ¿Cómo lo pasé anoche? Un combi trajo embutidos, otro queso.
Hombre,
y cuando abrí la botella de Fuentespina de Ribera del Duero, bueno, la que se lió. Lo pasamos genial. Creo que Fuentespina fue la clave absoluta. Esto, sin duda, hay que repetirlo con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No, el problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Eres paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas, para disfrutar de los pequeños momentos, del orgullo del trabajo bien hecho. Pero a veces, un día cualquiera deja de serlo. En España, Cada día dos personas no vuelven a casa después del trabajo. Dos vidas que con prevención pudieron salvarse. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas naranjas de Mesa Torres Tradicional a solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado.
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, con temas por delante. Enseguida entrevistamos a Juanma Morales, que es... ¿candidato o precandidato, Fouto? ¿Qué es?
Bueno, de momento precandidato, ya sería candidato oficial si consigue el 21% de los avales de la Asamblea, que se va a constituir el 25 de noviembre.
Hoy ha presentado su candidatura este madrileño de 57 años que quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Enseguida les contamos quién es Juanma Morales y cuál es su proyecto para la Federación. Y le preguntamos cómo se le ocurre meterse en esto, porque de verdad que es una cosa que es difícil de entender, tratar de entrar en algo que parece tan cerrado, tan hermético, es casi una sucesión, una cuestión de sucesiones, es como si fuera una monarquía. Tenemos dos temas importantes. Uno, que vuelve Tyson, ya está aquí Ugarte. Hola, hola Jaime, muy buenas.
Muy buenas, no es ninguna broma, tío.
Vuelve Tyson. Y otro, que los compañeros de relevo han celebrado su primera gala, sus primeros premios. Relevo.
Muy bien, me han gustado mucho. La gala, el acto, muy ameno, ha durado una hora, sin rollos, y ha habido cosas...
Que quieres trabajar en relevo, ¿no?
No, que quieras trabajar en relevo. Yo trabajo muy a gusto con vosotros aquí en la COPE.
Columnita.
Pero estaba bien, me ha gustado.
Isaac Aviles Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Pero sigue eso? ¿Todavía están los premios de relevo?
Pues que había mucha comida. Pues mira, todavía dura aquí gente, sí. Hay deportistas que todavía siguen por aquí porque lo han pasado muy bien. Ha sido una gala muy divertida. Como tú decías, la primera gala de relevo ha sido los premios Relevo for Change. Premios que no solo reconocen el talento de los deportistas dentro del campo, sino por sus acciones fuera del deporte. Ha habido muchos deportistas premiados. Por ejemplo, Carolina Marín, que hace poco recogía el premio Princesa de Asturias, pues también se ha llevado un premio aquí de relevo. Ha habido también mucho protagonismo para
Morris,
las mamás.
Morris, porque ha ido He Bingyao, que es la china que pierde.
Impresionante, el mejor momento.
Que pierde con Carolina Marín y ha sido un detalle precioso.
No, el mejor momento, sí. Recuerden, de los Juegos Olímpicos para nosotros es cuando la china pierde en la final de bádminton y cuando enseña su medalla, con la otra mano está enseñando el pin del Comité Olímpico Español, sí. Acordándose de Carolina Marín. Bueno, pues relevo ha juntado a Carolina y a la china. Ha sido espectacular.
He Bingyao, sí. Detallazo.
Ha sido uno de los grandes momentos de la gala porque se veía a He Bingyao muy agradecida a Carolina porque también ella estaba agradecida de lo que Carolina decía de ella y por supuesto Carolina que ha confesado en la propia gala que no había tenido la oportunidad de hablar con ella y de agradecerle en persona todo lo que hizo y todo lo que supuso su gesto. Como decía, mucho protagonismo para las mamás porque Nico Williams y Lamin han recibido un premio pero no han podido asistir, han estado sus mamás para recogerlo y la fundación Eleven, que es de
Uy, se nos ha ido
la... Eleven es la...
La fundación de Alexia Putellas.
Sí,
ahora recuperamos la comunicación con Isaac Avilés, que estaba al lado de Campillo. Yo he estado hablando con la madre de Nico Williams y con la madre de Lamin Yamal. La madre de Lamin Yamal tiene 34 años. Sí. 34 años. O sea...
¿A qué te has sentido un señor mayor a su lado?
Bueno,
decir, ¿no?
Bueno, ha sido una cosa...
Yo pensaba que era la hermana, ¿eh?
Casi humillante. Sí, o sea, 34 años tiene la madre de Lamin Yamal. Sí. 34 años.
Bueno, es que pasa el tiempo muy rápido.
gran reflexión.
Es que pasa muy rápido. Para ella debe pasar más despacio.
Sobre todo para algunos.
No, para mí sí, desde
y mañana saldrá el sol, foto.
Sí, claro.
El agua moja.
Joder. Yo ya he entrevistado a entrenadores que son más pequeños que yo.
Ya, claro. Pero que no tiene nada que ver con lo de la madre. Todo lo contrario.
Fue madre joven.
La vida abuela.
Ha sido todo lo contrario.
Las plantillas más jóvenes.
A ver qué dice la ma.
Yamal tiene 17 años, lo mismo que tu hijo, ¿no?
Sí, efectivamente, lo mismo que el mío.
Lo mismo que tu hijo, lo que pasa es que tú eres mucho más viejo que la madre.
No, sí, por eso precisamente
y que
es
el padre.
Y que el padre tiene 35. Sí, o sea, sí.
Pero bueno, padres muy jovencitos.
Sí, sí.
Era que muy tímida, pues cuando ha saltado allí...
Sí, ha salido, ha agradecido el premio de manera muy muy rápida, muy tímida, y la madre de Nico ha sido un poco más expresiva y tal, pero estaba súper cortada la madre de Lamin Yamal. No sé si tenemos la comunicación o no con Morris. Bueno, pues hacemos lo de Ugarte. Lo de Tyson, que vuelve... Ahora estamos con Morris. ¿Ya está o no? No, pero... A ver...
Ahora sí.
No, hablas conmigo, no con Vaquero. Cuidado lo que dices, Morris.
Por fin. No, que estábamos intentando aquí Oscar y yo, ¿eh? A veces la tecnología nos falla. Bueno, simplemente que decía que ha sido una gala espectacular, vale. Y que aguantando como otros deportistas, por supuesto, el director de relevo, sí. Oscar Campillo, que está aquí con nosotros, Juanma.
Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, muchas gracias.
Nada.
Por esta oportunidad y por habernos acompañado.
Sí, hombre, claro, que estamos hablando de las madres, de Nico y de Lamin, que... Claro, la de Lamin, 34 años, han protagonizado un poco, las madres, las mujeres han protagonizado también la gala de relevo.
El mérito que tienen esas madres que han sufrido tanto para sacar adelante a sus hijos, la de Nico viniendo desde Guinea embarazada, la de Lamin con la vida que ha llevado, y ahí están las dos celebrando que sus hijos han llegado a donde querían y son ahora jugadores de la selección española más, digamos, multirracial o multicultural que hemos conocido y contentas, orgullosas, y a Relevo le parecía un detalle bonito contar con ellas, que tienen toda la historia de sus hijos y la suya, en vez de con ellos, que hubiera sido mucho más difícil porque están en competición, claro.
Oye, ha sido bonito lo del bádminton, ¿eh? Os lo habéis montado bien,
sí,
traerla desde China y todo eso, ¿eh?
Sí, sí, empezamos con, como empezamos todos en esta profesión, con un sueño,
sí.
Alguien lo propuso, pues ¿por qué no, por qué no, por qué no? Empezamos a trabajar, con la embajada china, con... Y oye, la cosa se empezó a alinear y salió.
Yo cuando vi que había un patrocinador chino, dije, bueno, aquí Campillo ha buscado quién le pagara el viaje, sí. Hombre, claro que sí.
Sí, 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 la verdad es que es un detallazo porque Carolina no sabía nada, nunca se había vuelto a reunir con su rival y bueno, pues hemos procurado esa oportunidad. Sí. Que ha sido fantástica, la verdad, para las dos, ¿eh? Las dos nos decían que les habíamos proporcionado un momento de felicidad y de alegría enorme.
Vale, vale, vale. ¿Estos premios van a ser anuales, una vez al año?
Sí, claro, van a ser anuales. Y lo que tenemos intención es de perseverar en el sí. reconocimiento de los valores, de las sí. conductas, de los comportamientos, que incluya todo, ¿no? Evidentemente, si eres buen jugador o buen de lo que sea, de cualquier deporte, y además, o jugadora, y eres guapo, guapa, y eres rico, rica, eso no es un obstáculo.
Yeah.
No, pero tienes que tener algo más, ¿no? Y yo creo que los reconocimientos de hoy, Jesús Navas, ¿qué te voy a contar,
sí,
¿no? De Jesús Navas, un capitán, un tipo que siempre ha puesto por encima de sí mismo al equipo, los colores. Ese tipo de comportamientos son los que nos gusta conocer.
Sí. Nosotros hemos podido ir porque al final no nos han dado el Ondas que se entregaba hoy y entonces al final dijimos, pues... pero vamos, que lo hemos rozado, ¿eh? Si llegamos a tener el Ondas, que estábamos ahí, hemos estado ahí, no hubiéramos podido ir. Pero nos ha encantado estar contigo en la gala de relevo.
Pues el año que viene... nos enteraremos de dónde son los Ondas y haremos la gala al lado para que podáis ir a los dos.
Efectivamente, cogemos el Ondas y en un momento vamos a donde estéis vosotros.
Muchas gracias.
Enhorabuena, Óscar, y un abrazo para todo el equipo de relevo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
También, hasta luego.
Gracias, Morris, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Lo dicho, vuelve Tyson. Sí, no es una broma, vuelve Tyson.
I'm hailing from the Catskills by way of Brownsville, Brooklyn, the baddest man on the planet. Iron Mike Tyson.
¿Y qué puedes perder si pierdes esta pelea?
I'm not gonna lose.
No voy a perder.
Pero has dicho que en el último minuto del segundo round.
He dicho que no voy a perder. ¿Has escuchado lo que te acabo de decir?
Ugarte, ¿cuántos años tiene Tyson?
58.
¿Y su rival?
27.
¿Y el rival pega?
Sí, es Jake Paul, es un fenómeno de estos de YouTube.
Un youtuber, ¿eh?
Más de 70 millones de seguidores.
Pero pega, ¿eh?
Que además hemos de convenir que ha hecho muchas cosas buenas por el boxeo, sobre todo por el boxeo femenino, porque realmente el estelar de esa noche es el duelo entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que van a ganar un dineral impropio de lo que ha sido el dinero que ganan las mujeres, ¿no? Más de 6 millones para cada contendiente. Pero, ay, amigos, Mike Tyson... Bueno, que el que fuera el campeón más joven de la historia de los pesos pesados es alguien, pues que estas cosas que traspasan los países, que la gente, yo creo que le recuerda, ¿no? Ese chico pandillero de Catskill, pues que apenas había cumplido 15 años y había sido detenido en 52 ocasiones. Es un chico malo. Yo que he tenido la oportunidad de verle y ver a otros grandes de cerca, ¿no? Ver cómo caminaba hacia el ring y veía un poco que el ambiente de la gente, o sea, como que es expectante, ¿no? De decir, joder, este tío, o sea, como una fuerza de la naturaleza, un enemigo del mundo, y Jake Paul ha tenido esa idea que es increíble porque ha logrado que la Comisión de Texas lo sancione como un combate profesional, cuando en fin, hay muchas opciones para esa pelea y casi ninguna me gusta. ¿Sabes? Porque puede que sea un combate de 8 asaltos por 2.
¿2 minutos cada asalto?
Sí, 2 minutos en vez de 3.
8 asaltos. Una pregunta. ¿No es peligroso poner a una persona de 57 años contra un chico joven que...?
No, y aparte que este chico joven, Jake Paul, se lo ha tomado muy en serio.
Claro.
Es un chico fuerte.
Es que la gente aquí estaba diciendo que no, que Tyson tú sabes cómo... Pero vamos
sí,
a ver.
Sí,
pero
sí,
es
sí.
que... El fuelle que tiene el otro no lo va a tener Tyson.
No lo va a tener, pero claro, estos son realmente el boxeo, ¿sabes? El deporte que se puede definir con un golpe, ¿no? Tyson realmente, si sale con ese hambre, que lo que pasa es que yo no sé si eso va a ser así. Es que no estoy seguro.
Pero oficialmente es el boxeador más mayor que se ha subido a un ring.
Sí, sí, por supuesto. Con 58 años, pero no jodas, es un abuelo. Es imposible. Lo que pasa es que díselo a Mike Gerard Tyson.
¿Y hasta dónde hay que tomarse en serio este combate?
Pues ese es el tema, que lo trataba de explicar. Es un poco, me da cosa que pueda ser cuasi una exhibición, ellos dicen que no, ¿sabes? Un Tyson persiguiendo, el otro moviéndose un poquitín, ¿sabes? Haciendo sus
cosas. Marcándose un poco.
Eso, haciendo una cosa así, o que realmente se lo tomen en serio.
¿Eso cuándo lo vamos a saber? ¿En el primer asalto tú ya detectas si aquí hay...?
Sí, uno o dos asaltos ya se sabe eso.
Biscotto.
Sí,
bueno, sobre todo porque...
No, biscotto no.
Sobre todo porque... Sobre todo porque si es de verdad, Tyson va a ir a matarlo en el primer asalto.
Sí, sí,
en el primero,
no,
en el segundo.
Hombre,
luego el folle no le va a llegar.
Cuanto más, claro, más dure el combate,
eso
es peor para Tyson.
Claro, eso, la verdad,
o sea, que Tyson le tiene que matar en el primero o en el segundo, ¿no?
Mira, hay una cosa...
Matar entre comillas.
Sí, exacto. Hay una cosa curiosa, que es que el pesaje está como un toro, ¿eh? Mike Tyson, o sea, que se presenta...
O sea, él físicamente está
muy
bien.
Muy bien, hombre, para los 58 palos que tiene y tal, pero podía estar un poquito
dejado. ¿Y qué ha pasado eso de que se ha quedado sin hablar y todo eso? ¿Eso
él dice cosas raras, ¿entiendes? ¿No? Por ejemplo, tuvo un problema, estaba en el médico y dijo, yo no quiero morirme en la cama, quiero morirme en un ring, el legado realmente no me importa, eso es cosa de egos, yo lo que quiero es demostrar a mis hijos que soy realmente un guerrero. Les acojonó un poco, la verdad, o sea, porque tiene ese sentido de querer pasar todo y enfrentarse a un chico joven con 27 años que está muy bien preparado, pero claro que nunca en su vida, o sea, este tiene menos combates, o sea, Jake Paul, que títulos mundiales tiene Mike Tyson. ¿Entiendes? Tyson en un año, el primer año que empezó a boxear, boxeó más veces que lo que iba boxeando Jake Paul. O sea, es un boxeador, es un killer en potencia contra un gran aficionado que se ha metido en esto, que le gusta mucho, pero el instinto asesino de uno y de otro...
¿Cuánto le pagan a Tyson?
Nada, poco dinero, 40 millones para cada uno.
Cada uno, ¿eh?
¿Cobran
uno
lo mismo?
40 millones.
Y luego, el que gane...
No, eso es lo mismo.
40 cada uno, sí, y ya está, se reparte en 80 kilos.
Luego no sé si se repartirá porque...
O yo me retiraba antes de empezar.
Bueno, pues claro.
No, te voy a hacer una pregunta. ¿Os pondríais delante de Tyson por 40 millones?
Y tanto.
Sí, es lo que hacemos. Luego los das, ¿sabes? Llega David y luego los...
Pagaré un buen hospital.
Escucha,
le das... Te puede arrancar la cabeza del cuerpo.
Eso si llegas al hospital.
No, te arranca la cabeza del cuerpo.
No, ¿sabes lo que decimos en bromas? Coges los 40 millones y los devuelves en el momento que te encuentras con él. Dice, era una broma, Mike. No,
¿no os pondréis delante de 40 millones?
No, no, no. Tú no debes ser...
¿Quieres morir?
No debes ser consciente de lo que pasa en tu cabeza si te da un puñetazo Mike Tyson.
No, manda al,
o sea, el
al
cerebro
Valle de
nunca vuelve a estar en su sitio.
Yo sé pegar bien, ¿eh?
No, sí, tienes que correr. Sí, tendrías que correr. Y vas sin armas, ¿eh?
Vale.
Lo da en directo a Netflix, ¿eh?
Lo da Netflix el...
Es la primera vez, sí.
La primera vez.
Pero llevan una semana.
No, pero perdón.
No hay pay-per-view, ¿eh?
Para todo el mundo que
tenga
eso.
Eso
es.
¿Cuándo es?
La madrugada de mañana. Del viernes
al
sábado.
Del sábado al domingo.
Llevan una semana
con... De mañana no,
del sábado al domingo.
O sea, realmente, o sea, el sábado. Para nosotros el sábado empieza la velada a las 2 de la mañana, el combate será sobre
madrugada
las
4 del sábado al domingo.
De sábado a domingo.
No, del viernes al sábado.
Vamos a ver.
Es el viernes. Del viernes.
No,
del viernes al sábado.
Estáis
para poner el viernes.
Estáis para poner los horarios de la liga, madre mía.
Oye, pues igual lo mejor.
Escucha,
mañana cuando acabe el fútbol.
Normalmente son los sábados. Normalmente tiene razón, yo sé que son los sábados, pero este lo han hecho un viernes, no sé, porque no coincidieron a lo mejor con otras veladas.
Y empieza a las 2 lo normal.
Porque juega España, hombre.
Claro, para no coincidir con España. Que lo normal es que Tyson pelea, ¿a qué horas?
A partir de las 4, 4, 4 y media.
¡Qué buena hora!
Sí, una
80.000 personas, ¿eh? En el
cuidado,
Arlington de Texas. Y hay entradas de hasta 2 millones de dólares.
Venga, hombre, venga, por favor.
Venga, hablábamos el otro día...
¿Cuántos perritos calientes se comen?
Escucha,
los que quieras.
¿Y alitas de pollo?
Es que traspasan todo lo normal. O sea, Netflix estará diciendo, bueno, esta repercusión que estoy teniendo con este combate, pero ¿qué he hecho? O sea, yo hago las mejores series del mundo y está toda la gente en Corea, en Japón, diciendo, oye, ¿cómo se ve esto? ¿A qué hora es el combate de Tyson? Que dice, pero es una broma, pero no es una broma, es de verdad.
Bueno, pues mañana lo vemos.
Sí.
Espectacular, Jaime.
¿Cómo? No, es espectacular.
Me encanta oírte hablar de Tyson.
No, pero es que es algo que...
Y de Topuria, ¿eh?
Furia, como le llama el director a Topuria. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día, hace poco, se cumplieron 50 años del Foreman Ali.
Sí.
Y todas las televisiones del mundo, todos los periódicos del mundo siguen recordando estas cosas. Entonces parece mentira cómo permanece en el imaginario de la gente un tipo como Tyson y no otros que a lo mejor han hecho más, han logrado más que
Tyson
él.
Es la leche.
Son palabras mayores.
¿Hace cuánto le mordió la oreja, Juli?
Pues fue de más de 20 y tantos años. Que luego está. Por cierto, eso solamente es una cosa que pasa en Estados Unidos. Él ha podido rehacerse un poco su vida. Aquí sería imposible un tipo condenado por violación, que al final pagó el precio que tenía que pagar. Oye, se recuperó. Le van los negocios tremendo, hizo como una obra de teatro riendo de sí mismo. Sabéis que lo habéis
salió
visto
resacón,
en muchas películas.
Salió en Las Vegas.
Efectivamente. Sí. En un anuncio llevándole el trozo de oreja a Holyfield, sí. Ahí con cara de bueno, perdona, sí, sí. Evander.
Ahora, el dinero que tiene que haber gastado este hombre.
Pues sí,
sí, pero ha ganado mucho, sobre todo con los negocios de la marihuana.
Sí, sí.
Sí.
Jaime, gracias.
Venga, un placer.
Mañana lo escuchamos en el campo del gas con.
Sí, mañana hacemos un especial.
Joseba, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido Zarauz?
No nos engañemos, Tyson en el primer asalto, si quiere lo mata. Paul no está preparado ni lo estará nunca. Sus entrenamientos son de risa. Yo creo que Jake Paul cada vez que pegue va a pensar que se está enfrentando a una pared de hormigón. Es sobre Lamine Yamal, te dice un oyente. Juanma, fui entrenador de Lamine cuando era pre-Benjamín y venía a recogerle a su padre. Y en ese momento yo ya era mayor que el padre y el niño tenía 7 años. Igual lo que voy a decir no viene al caso, pero poner el Español-Valencia un 18 de diciembre miércoles a las 9:30 es para que se le caiga la cara de vergüenza a la Liga.
Otro al Madrid, hemos dicho también.
La opinión
es que no, porque el Madrid jugará antes, digo yo.
Es la opinión de
seguimos.
Otro. ¿Me podéis explicar por qué en la selección española hay que hacer convocatorias pensando en el futuro y no en el inmediato, que es para lo que se les convoca? ¿Qué importa la edad si en el momento de forma es el mejor? Es que no lo entiendo. Y otro dice, mira, hace una metáfora. Juanma dice, Juanma, desde que estuviste en Masterchef, el programa sabe mejor hasta en los parones de selecciones. Da gusto cómo cocinas hasta estos programas con menos salsa.
Qué bonito, son grandes noches de radio. Tiene mucha salsa este programa. Y soy embajador de Simon Rack, eso que quede claro.
Seguro.
Embajador de las mejores estanterías del mundo, Gemma.
Sí, 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 que no es cualquier cosa.
No,
¿cómo
no
lo dices de bien, querido señor embajador? Las número uno en todo el mundo. Desde Zaragoza han conquistado todo el planeta. No hay otras estanterías metálicas mejores que las de Simon Rack. ¿Sabes por qué las mejores ferreterías y suministros industriales apuestan por Simon Rack? Pues porque ofrecen lo mejor a sus clientes. Por algo, Simon Rack son la marca número uno a nivel mundial. Número uno por calidad, por durabilidad, por precio. No podrían con ellas ni Mike Tyson, ¿eh? Entra en simonrack.com o visita nuestros distribuidores autorizados y descubre la diferencia, que estas no se doblan, que te duran toda la vida. Simon Rack, las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba
todos
sobre un estante Simon Rack.
Profesor, no te la sabes.
Como veía que resistía, fue a buscar a tu elefante.
Resisten hasta a Tyson las estanterías de Simon Rack. 12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Vamos a conocer a Juanma Morales.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo. Acertarás.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 y 42, hora menos en Canarias. El día 16 de diciembre están fijadas las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pero no sabemos si habrá elecciones o no, porque primero hay que constituir la asamblea, y una vez que se constituya la asamblea, que no sé cuándo será...
Hay dos fechas claves, una sí. 25 de noviembre, sí. Que se constituye esa asamblea, y ya más o menos ese día 25 de noviembre podemos saber por dónde van los tiros, y luego esa asamblea elige al presidente el lunes 16 de diciembre.
¿Cuánta gente hay en la asamblea?
142 con el presidente, que no vota, 141. De esos 141 hay 19 miembros natos, que son las territoriales, el resto, Juanma, clubes, jugadores, futbolistas, entrenadores, árbitros, fútbol sala, está todo el fútbol ahí. En principio, la situación y el último minuto o el minuto a minuto ahora mismo de las elecciones, Juanma, estamos en ese proceso, en el de elegir a esa asamblea. Pedro Rocha ha solicitado la cautelar al contencioso para poderse presentar. En principio me dicen que es inminente. Mañana, o a lo sumo la semana que viene, se va a saber si le dan la cautelar o no. Si se la dan, se presenta. Si no, habría otro candidato que sería el que, en teoría, competiría con Juanma Morales, un candidato, digamos, interno de la federación.
Juanma Morales, madrileño, 57 años, altísimo ejecutivo de empresas superpotentes. Estuvo en Coca-Cola y ahora está todavía en el grupo IFA. Hola, Juanma, muy buenas.
Buenas noches,
Tocayo. Grupo IFA, que es el grupo de supermercados, ¿no?
Así es, el grupo IFA es el segundo grupo más importante de la distribución en España. Emplea a 144.000 personas, tiene 6.000 tiendas en nuestro país y es el segundo mayor empleador de nuestro país. Un gran desconocido porque fundamentalmente está compuesto de cadenas regionales, como Arramás, Alimerca, Condis, Compreu, cadenas que conocemos en nuestras ciudades, pero que de alguna manera a nivel nacional, cuando hablamos de IFA, no sabemos exactamente lo que es. Pues son todas esas cadenas.
Aclaremos que Condis no tiene nada que ver con Elena Condis.
Aquí somos muy de Condis,
decir,
¿eh?
No, que quiero decir que al principio había dudas y tal.
En Barcelona hay muchas.
Que encima, Elena, su madre, su familia tiene un supermercado.
Condis.
Condis.
Pero no es Condis.
¿No?
No.
Pero podría.
No. ¿Cómo enredas?
No. Es que es.
¿Cómo enredas, Joseba?
Es la pescadilla que se muerde la cola. No, pero que quede claro, porque mucha gente piensa que, bueno, pues que Elena está aquí por diversión y
pero
que...
Pero no se llama Condis el supermercado de...
El de Elena no lo sé.
Nunca es tarde para tener un supermercado Condis.
Sí, mira, pero hay unos cuantos en Barcelona. Yo creo que era...
Condis hay muchos.
Sí, muchos.
Muchos. Condis, Preu, Sorli, todos ellos pertenecen a nuestro grupo.
Y yo digo, Juanma, si tiene usted un trabajo tan importante, que seguro que está bien remunerado, que tiene una proyección de futuro todavía importante porque está en una edad perfecta, ¿por qué se mete en esto?
Pues por convicción, Juanma. Simplemente por eso. Es difícil dejar atrás todo lo que dejo. Me lo han preguntado muchísima gente, especialmente la gente que más me quiere, mis amigos. Pero en este país a veces nos quejamos mucho de las cosas, pero no mucha gente da el paso de afrontar estos problemas y de tratar de solucionarlos. Por lo tanto, el fútbol es mi pasión desde niño, ha sido así, y ahora quiero unirla a mi profesión. Me siento capaz, y especialmente con el equipo que traigo, de resolver buena parte de los problemas que la federación arrastra y que realmente hace que en muchos momentos no nos sintamos para nada orgullosos de ella. Y la queremos llevar al nivel que demuestran nuestros éxitos deportivos y nuestros deportistas. No hay más.
Lo que pasa que, claro, hay que convencer a estos 141 de la asamblea. ¿Usted conoce a los que van a salir, a esos 141?
Bueno, en este momento, como bien decía Isaac, está en un proceso que llevará unas elecciones el 25 de noviembre, donde se terminarán de conocer a todos esos asambleístas de todos los colectivos del fútbol profesional y no profesional. Y evidentemente... Hay algunos que, por ausencia de elecciones, pues ya están proclamados a día de hoy, pero hay otros, la inmensa mayoría, que serán elegidos el 25 de noviembre. Es evidente que para las personas que venimos desde fuera de la federación, el plazo que supone una semana apenas para conseguir esos avales no es demasiado generoso, vamos a llamarlo así.
¿Y cómo va a hacer?
Pues con mucho trabajo, con la seguridad de haber hablado con mucha gente. Hasta el día de hoy, con el convencimiento de que hay mucha gente que quiere cambio, con la convicción de que hay muchos futbolistas, especialmente clubs no profesionales, el fútbol sala, el fútbol femenino, que demandan cambios, que quieren cambios. Y a eso apelamos, a que ahora es la hora de los valientes, es la hora del cambio.
¿Cuántos avales necesita Juanma Morales?
Pues necesitaría el 15% de la asamblea, que son 21 avales.
21. Usted tiene que hacer sus cálculos. ¿Cuántos cree que tiene de 21?
¿Ahora mismo?
Sí.
Ninguno, porque no tenemos asamblea.
Ya.
Claro, hasta que no se constituye la asamblea no puede...
Pero hay gente que va a repetir en la asamblea.
Claro, bueno, más o menos sabiendo la asamblea, Juanma, te puedes hacer una idea de
por ejemplo,
quién te puede votar.
Una cosa, de los presidentes de las territoriales, ¿alguno le va a votar a usted?
Eso es una pregunta que a día de hoy tiene una respuesta bastante complicada. Yo creo que ahora mismo estamos... en un momento en el cual es muy complicado que nadie se comprometa con nadie al voto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es trabajar, obviamente, todos esos apoyos con la confianza de que va a llegar ese momento.
¿Ha hablado con ellos, con los presidentes de la
Nosotros hemos hablado con...
¿O los da por perdidos? Es que yo si fuera Juan, yo no perdería el tiempo.
No,
digo, porque es que no le van a votar los presidentes de las territoriales. Sería muy raro,
pero
¿no?
Sí que se ha reunido con algunos, ¿no?
Por supuesto que nos hemos reunido con los presidentes de las territoriales y del fútbol profesional y del fútbol femenino y de los entrenadores y de los árbitros. Hemos tratado de reunirnos y de hablar. Y más que de hablar, de escuchar. Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra federación y en el fútbol en general es que hemos escuchado poco a los colectivos. La federación no deja de ser una entidad que presta servicios a sus federados y al fútbol en general. Por lo tanto, nos hemos preocupado de escucharles. Y evidentemente, claro, que nos hemos sentado con las federaciones territoriales y claro que hemos interpretado que podemos tener posibilidades de conseguir esos 21 avales. Claro que sí.
Claro, es que yo, a mí que lo diga una persona que tan formada, tan con una trayectoria tan dilatada en el mundo de la empresa, de la negociación, de situaciones adversas, seguro, en mil cosas... Me hace dudar si a lo mejor el que no tengo ni idea soy yo, pero yo desde fuera lo veo casi imposible. O sea, que lo veo muy, muy difícil.
No te oculto que es difícil y tampoco te oculto que mi vida está llena de ejercicios de superación. Por lo tanto, he tomado esta decisión absolutamente consciente. Es una decisión que creo que supone una buena dosis de coraje.
Sí.
Pero al final somos gente de empresa, somos gente reflexiva, somos gente que tratamos de ver las posibilidades. Y cuando he decidido dar el salto y rodearme de un equipo fabuloso de gente del fútbol es porque honestamente creemos que tenemos posibilidades.
Es que justo dice, somos gente de empresa. ¿No cree que eso le puede asustar a la gente del fútbol de toda la vida que está en esto? Que digan, uff, a ver si vienen estos y van a organizarlo y esto ya no va a ser lo que era.
Antes me quería referir a las federaciones territoriales. Nosotros, y me harto de decirlo, no vamos contra las federaciones territoriales, vamos con las federaciones territoriales. Y me ciño a las palabras y a la declaración que hicieron ahora hace aproximadamente un año y medio, donde ellos mismos dijeron que la federación necesitaba un cambio después de la situación sucedida durante el verano. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es acudir aquí. No somos gente de empresa, realmente el único que es gente de empresa soy yo. Pero esta es una candidatura de fútbol liderada por un profesional de la gestión. Si habéis visto hoy el equipo que hemos presentado, el 70% de ese equipo, puro fútbol.
De la gente de dentro de la federación, hablo de, por ejemplo, Luis de la Fuente. ¿Usted ha hablado con Luis de la Fuente o le conoce?
No he hablado con el seleccionador.
¿Qué idea tiene? Si usted fuera el próximo presidente de la federación, ¿qué haría con Luis de la Fuente?
Ah, bueno, yo creo que los resultados hablan por sí mismos. Tenemos a un gran seleccionador, ha ganado todo lo que ha jugado, atesora 2,6 puntos por partido, se ha ganado el cariño de la gente, ha conseguido aislar a nuestra selección en un ambiente muy complicado durante la última Eurocopa y ganarla. ¿Qué más puedo decir? Tenemos un gran seleccionador. Es la última de nuestras prioridades en la federación.
¿Del resto de departamentos? ¿Tiene algún contacto de cómo está la situación ahí dentro o ha hablado usted con alguien?
No, es complicado. Como puedes imaginar, Juanma, sabemos lo que sabemos, pues fundamentalmente los medios, pero yo creo que defiendo dos tesis. Una, que tiene que haber muy buena gente, buenos profesionales en la federación, porque buena parte de los éxitos deportivos no solamente son de los deportistas, sino de toda la gente que se ha ocupado de tratar y de cuidar y de preparar a los deportistas. Desafortunadamente, donde yo creo que tenemos los problemas en la federación está en la falta de liderazgo, la falta de capacitación y de profesionalidad para gestionar algo tan importante como la federación. Discrepo tanto cuando la gente dice el mundo del fútbol es diferente y no hay que gestionarlo. ¿Dónde está escrito que el fútbol no hay que gestionarlo? Bueno, hoy gestionamos una ONG, un gobierno, una junta de vecinos.
Eso será la federación. El fútbol es diferente. El resto se gestionan como empresas. Incluso los que son clubes, como el Barça o el Real Madrid.
Evidentemente.
Que están gestionados desde un punto de vista de explotación de todas las áreas que tiene el club. O sea, no hay ya casi lugar al romanticismo.
Así es. Y
esto es ingresos y gastos.
En este caso es todavía mejor, porque realmente me he pasado los últimos 25 años de mi vida en España, fuera de España, en compañías internacionales, en compañías familiares, regionales, obviamente responsable de una cuenta de resultados. La Federación Española de Fútbol tiene un componente maravilloso, y es que cada euro que seamos capaces de generar se revierte al fútbol. Y especialmente al fútbol base.
Usted ha dicho hoy que si es presidente conseguiría 100 millones extras de ingresos para la federación, al margen de los que ingresa ahora, que deben ser 400 y pico.
Sí, algo menos de 400.
Algo menos de 400. 300 y muchísimo.
392 en el presupuesto.
Sí, 300 y muchísimo. ¿Usted dice que podría llegar a 490 millones, por ejemplo?
Sí, nosotros decimos que deberíamos de ser capaces en el plazo de 4 años de alcanzar la cifra de 500 millones de euros de ingresos, que a diferencia de lo que pasa en las empresas, lo más importante de todo esto es que podemos tener 100 millones de euros para poder revertir al fútbol. En lo que yo llamo moneda futbolística son 550 campos de fútbol.
¿Y cómo se consigue eso?
Bueno, yo creo que humildemente, en lo que sí tenemos muchísima experiencia porque es en la capacidad.
Querrá subir las entradas, o poner las camisetas de la selección a 200 euros, o cobrar por ver los entrenamientos.
No creo que sea necesario. Tenemos un plan, un programa que ha sido presentado hoy, que establece claras medidas. Yo creo que tenemos muchas áreas de desarrollo. Cuando uno mira los patrocinadores de nuestras selecciones, echamos en falta a las grandes marcas españolas. La pregunta es por qué estas grandes marcas no patrocinan y no están apoyando a la selección. Tal vez tienen algún problema en hacerlo porque...
Se generó una desconfianza.
Evidentemente.
Lo sé porque algunas marcas, he hablado con ellas directamente, y les incomodaba incluso la negociación con algunas personas dentro de la
Es que más que nada el presidente que había antes tenía una parte de ese acuerdo que iba en su sueldo.
Sí.
De Rubiales, una comisión.
Pues
claro.
Mira, hay una empresa que es coreana que cuando en Corea se enteraron que efectivamente había una comisión para el presidente, dijeron, esto no entra dentro de la forma de actuar de esta empresa coreana, y retiramos el patrocinio y no aceptamos patrocinar una federación cuyo 1%, no me acuerdo qué porcentaje era.
0,26.
No. Era más del 0. Era más, llegaba al 1% de cada contrato publicitario, 1 o 2, sí, era una cosa importante. Y dijeron, no. Nosotros no firmamos con una federación que esto va directamente al presidente. No lo entendían. O sea, esto lo hemos pagado.
Juanma, tracemos una línea entre el pasado y el futuro, de verdad. Nosotros no queremos mirar atrás. Lo que vemos es la posibilidad y el potencial. Tenemos un mundial a las puertas.
Yeah.
¿Cómo no va a ser relevante un mundial para proyectar la imagen de nuestro país y para internacionalizar las empresas españolas y al mismo tiempo, por ejemplo, hoy lo hemos presentado, la intención que tenemos de traer un centro de innovación global, digamos, adherido al mundial, que no ha pasado nunca en la historia? Y traerte montones de sectores, montones de empresas que puedan desarrollar proyectos y obviamente ingresos para la federación. Se pueden rediseñar, se pueden optimizar los recursos y los ingresos generados en las competiciones que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Se pueden crear plataformas de contenidos, se pueden generar muchos más fans. No hemos tenido más que ver la celebración de la última Eurocopa con los chavales. Cuando hablamos de que a los chavales no les interesa el fútbol, bueno.
¿Usted ha jugado al fútbol?
Sí, yo he jugado al fútbol no profesional. Tomé la sabia decisión de terminar de estudiar a pesar de los deseos de mi padre, que me estará escuchando. Y no le daba mal, pero tomé una decisión mucho más responsable: estudiar, prepararme, trabajar y seguir jugando en categoría regional.
¿Es muy futbolero? ¿Usted?
Soy bastante futbolero, la verdad. Futbolero.
¿De qué equipo es?
Pues la pregunta que más me han hecho hoy, Juanma.
Bueno, pues como sea la respuesta, diga, sí, ya lo ha dicho, ¿no?
Sí, lo he dicho y además no tengo nada que ocultar. Por supuesto soy de la selección española, pero soy aficionado de toda la vida del Atlético de Madrid.
Mira,
bien.
Gonzalo.
¿Cholista? ¿Cholista?
Vamos a hablar de la federación.
¿El Atlético va a tener voto en la asamblea?
El Atlético de Madrid, si es asambleísta, sí, claro.
Hombre, claro, si es asambleísta, claro.
Claro, eso es.
Hoy es candidato a ser asambleísta por la Liga F, por el fútbol femenino.
Ese voto lo tendría... Cerezo votará uno del Atleti, digo yo.
Pues no lo sé, habrá que preguntárselo a él, la verdad.
¿Y Tebas? ¿Ha hablado con Tebas?
Como digo, hemos hablado con muchísima gente.
No. La pregunta es si ha hablado con Tebas.
Pero tienes que entender, Juanma, que al final tenemos que mantener también la confidencialidad, porque como...
A mí me parecería normal. Es decir, yo lo que no entendería es no haber hablado.
Por supuesto que tenemos que hablar con Tebas. Por supuesto que tenemos que hablar con Tebas.
¿Tenemos o hemos?
Tenemos.
¿Y qué espera de esa conversación?
Que dos personas del mundo de la empresa, del mundo del negocio, que han desarrollado, en este caso la Liga, como se ha desarrollado, se entiendan y tengan una visión conjunta de colaborar, de coordinarse y de trabajar juntos por el fútbol español. No espero nada diferente.
Últimamente Tebas había apoyado bastante a Pedro Arrocha. ¿Cree que va a seguir siendo así?
No lo tengo ni idea. Deberías de preguntarle a él.
¿Cree que se va a poder presentar Pedro Arrocha?
Lo desconozco.
¿O lo ve
está
difícil?
Está sujeto a la resolución de la cautelar que ha pedido, pero no te puedo decir lo que va a ser ese dictamen.
¿Qué, le asusta más Pedro Arrocha o le asusta más otro presidente de la federación para tener enfrente en unas hipotéticas elecciones? Es decir, ¿lo malo conocido o lo malo por conocer?
Respeto a todos, pero no me preocupa ninguno. Sinceramente, hoy hemos dado un ejemplo que para nosotros es muy normal en el mundo también de la empresa, que es presentar un proyecto y hoy no hemos presentado un candidato, hemos presentado una candidatura. Hemos presentado un equipo y hemos presentado un programa. Y en eso es en lo que estamos. Quien venga detrás de nosotros, pues que trate de proponer algo diferente o algo similar o trate de empatar. No estamos pensando en quién va a ser el candidato o la persona a quien nos vamos a enfrentar, sino en trazar nuestro propio camino y convencer a los asambleístas de que somos la mejor opción de largo.
¿Usted debatiría aquí con otro candidato?
Yo no tendría ningún problema en debatir con quien fuera.
¿Sí?
Por supuesto.
O sea, si viene aquí Pedro Rocha o Salvador Gomar o el del Andaluz, quien fuera, ¿usted estaría dispuesto a debatir abiertamente?
Yo creo que los asambleístas deberían de votar en conciencia sobre aquella propuesta, aquel proyecto con el que se sientan más cómodos. Como nosotros lo que queremos es el bien del fútbol, lo que queremos es ser la federación de todos, lo que queremos es desarrollar el fútbol femenino, relanzar el fútbol sala, que ha decaído y no levanta cabeza, el fútbol base, mejorar las infraestructuras de las federaciones territoriales. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a debatir con quien haga falta?
Y si usted no llega a ser presidente, ¿sigue trabajando en lo suyo o...?
No, yo he tomado una decisión consciente que anunciamos en septiembre, que es la de dejar mi compañía al final del año, con todo lo que ello implica. Pero yo creo que en la vida cuando
Perdón, ¿la deja porque la quería dejar o la deja para
la
esto?
La dejo para esto.
Pero usted, vamos a ver, y es que yo no haber dicho me voy a presentar a esto, pero mira, Herrera no lo dejó.
Bueno, cada uno es, en fin, es responsable de sus actos. Yo creo que es muy coherente con lo que estoy haciendo. A ver,
ser
presidente de la Federación Española de Fútbol es una oportunidad y es una responsabilidad enorme. No tendría ningún sentido el intentar esto en mis ratos libres. Ahora, es verdad que está costando mucho, está siendo un esfuerzo duro, Juanma, porque yo tengo que atender a todas mis responsabilidades en España y en Europa y al mismo tiempo intentar ganar las elecciones junto a mi equipo. Pero he tomado una decisión de la que me siento... La gente dice, es una decisión difícil. Te seré muy sincero, ha sido muy fácil, porque queremos cambiar el fútbol español.
¿Dependen de usted 144.000 empleados todavía? Fíjate para hacer los turnos, Fouto, de los 144.
Además,
Juanma
hacer esos turnos que los vuestros.
Juanma es presidente de Eurocommerce, que es un organismo que aglutina a 5 millones de empresas en Europa y 26 millones de trabajadores. Y mañana dentro de 7 horas tiene una reunión a las 8 de la mañana. Y yo antes le preguntaba, antes del programa, digo, si una persona puede ser consciente de que una decisión que tome su equipo pueden afectan de hecho a 26 millones de personas.
De trabajadores. Sí, sí. Tremendo. ¿Alguna pregunta?
Y la Supercopa... Juanma, si eres presidente, ¿no se disputaría en Arabia? Porque ahí hay muchos ingresos, por ejemplo. Yo creo que ahí son 40 kilos.
Queda todo grabado, ¿eh? Y luego, si eres presidente y cuando tengas el contrato con los 40 y pico millones ahí, a ver, claro.
Estas cosas es bueno que queden grabadas.
¿Sí? Sí. A ver, pues venga.
Yo tengo una opinión muy clara. Lo que pasa es que creo, hasta donde yo sé, que hay un cumplimiento hasta 2029. Si yo mañana pudiera tomar esa decisión, la Supercopa de España se tiene que jugar en España. No hay ninguna razón para...
Pero había una pérdida importante de dinero con los ingresos.
¿Eso quién lo ha dicho?
Bueno, hombre, si no cumples el contrato...
Ah, no, por las obligaciones contractuales, por supuesto. La pregunta es, ¿hubiéramos sido capaces de generar...
Claro, esa es la historia.
...ingresos parecidos haciendo esa competición en España?
¿En España? Claro, si se juega en España, ¿esa competición ingresa 40 millones?
No, hombre.
Pregunto,
no
lo sé.
No lo sé, pero me gustaría haber intentado saber... ¿Cuántos ingresos menos hubiéramos tenido de celebrarla en España? Tal vez no estamos siendo capaces de ver que se pueden celebrar otro tipo de eventos en nuestro país y que pueden generar muchos más ingresos.
Juanma, me gustaría preguntarle a Juanma,
¿sí?
Escuchándole usted que es un profesional de esto, ¿realmente usted sabe dónde se mete? Cuando le digo realmente si usted sabe dónde se mete, esto lo van a votar 141 personas. 141 personas que... van a ser trabajadas por las diferentes territoriales para ser elegidos miembros precisamente de la Asamblea. Es decir, que el de la gallega va a presentar una candidatura que le va a ser fiel a él. El de la andaluza, más o menos, una candidatura que le va a ser fiel a él. Más allá de la Liga de Fútbol Profesional, del Fútbol Sala o del Fútbol Femenino. ¿Realmente usted realmente se cree que puede ser presidente? ¿Cree que puede ganar? Como está ahora mismo organizado la elección del presidente, que no es que sea un sufragio universal que vota el fútbol, sino que votan 141?
Evidentemente, si no lo creyeran, no estaría aquí. Y tratamos, como buenos atléticos, de venir llorados de casa. Es decir, son las cartas con las que nos ha tocado jugar. Nosotros creemos que, para empezar, tenemos algunas territoriales que así lo han dicho y confiamos en que así sea, que quieren renovar, que son conscientes de que el fútbol no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad. Y yo me siento capaz de arrastrar ese movimiento de cambio que no solo tienen las territoriales, sino que tienen los clubes del fútbol sala, los clubes no profesionales que no llegan a final de mes, el fútbol femenino que no tiene la atención y el foco que debería, Tenemos que doblar el número de licencias federativas de niñas y jóvenes en nuestro país, y no los éxitos deportivos que hemos cosechado en el último año se nos van a ir abajo, como un castillo de naipes. Por todas esas razones, cuando hablo con los colectivos, y no solo con las territoriales, es que tengo que estar convencido. Es que si no lo estuviera, no estaría aquí.
Ya, ya. ¿Cuál sería la primera decisión? Si usted es elegido presidente, la primera decisión que tome como presidente, ¿cuál será?
Yo creo que la primera decisión que tenemos que tomar, y no es solo una decisión, es recuperar lo más rápido posible la reputación y la imagen de la
federación.
Sí, pero
eso es una cosa a largo plazo, o sea, o a medio plazo. Uh-huh. Yo hablo de algo práctico, es decir, entro en el despacho y esto es lo primero que voy a hacer.
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que uno, cuando llega a un sitio, lo primero que tiene que intentar es saber lo que hay y saber cómo están las cosas, ¿no? A veces tenemos mucha tendencia, por ejemplo, en las empresas, a que cuando entra un nuevo directivo, de repente dice, todo lo que está aquí está mal, ¿no? Hay cosas que seguro que estarán muy bien hechas en la federación. O sea, yo creo que nos tendréis que dar un plazo al menos de 100 días para poder decir, esto es lo que vamos a hacer en los 100 primeros días. Insisto, yo creo que tenemos que estabilizar la federación en este momento, porque está en una situación de descabezamiento, donde no se toman decisiones, donde no hay directores deportivos, donde no se pueden hacer determinados contratos, donde hay una situación de sensación de día de la marmota que tenemos que ser capaces de movilizar.
Si un presidente de territorial o un candidato le dice, a ver, yo presidente y usted CEO de la federación, una cosa mixta, un pacto, porque ellos, pongamos que ven peligrar ahí tal. Juanma, vamos a llegar a un pacto. Yo me pongo de presidente y tú te pones de CEO. ¿Aceptaría?
No. Demasiado difícil es esto para no estar a la cabeza de un proyecto en el que yo sé y mi equipo lo que queremos hacer y estar dependiendo de otra persona que puede cambiar de criterio mañana o que puede no necesariamente tener la misma visión que tenemos nosotros. Yo he venido para intentar presidir la federación con el equipo que me acompaña para cambiar y poner la federación a la altura de sus deportistas, y si lo conseguimos en este modelo, fenomenal, y si no, pues me iré a casa y haré otras cosas.
Yo tengo una pregunta. La candidatura lleva a la gente de fútbol, que son David Silva, Luis Milla, Virginia Torrecilla y Amalia San Pedro. ¿Ellos serían los encargados de gestionar la parcela deportiva de la Federación si usted ganara?
No necesariamente. Y hay una cosa que debo de confesaros y que además a mí me hace sentir muy bien. Ninguno de ellos, ni ellos cuatro, ni ninguna de las personas que componen el equipo, hasta el día de hoy, me han pedido, me han preguntado o me han dicho, Juanma, ¿y yo qué haría en la Federación? Estamos básicamente enfocados en la tarea de conseguir esos avales, de conseguir esos votos y de conseguir presidir la federación. Y estoy convencido que tendrán un papel y tendrán un papel relevante, pero que en estos momentos no estamos en esa.
Mónica.
¿Cómo de urgente es renovar el contrato del seleccionador de La Fuente, cosa que él lleva tiempo pidiendo?
Bueno, Mónica, yo creo que, a ver, de nuevo, en la gestión y en la empresa, pues esto lo hacemos de una forma, en fin, con bastante rigor. Yo creo que hay un hecho evidente, el seleccionador ha conseguido los resultados que ha conseguido y, si no me equivoco, y espero estar bien informado, creo que era el segundo peor seleccionador en retribución, solo por delante de Georgia en la última Eurocopa. Yo creo que está en su derecho y estoy convencido, aunque no conozco al seleccionador, que no es el dinero lo que más le importa, pero en el mundo normal, en el mundo de la empresa, uno tiene que estar remunerado en función de lo que aporta. Y yo creo que el seleccionador se ha ganado a pulso el tener un salario competitivo con lo que pueden ser otros seleccionadores y otras selecciones de su altura.
O sea, sería lo primero que haría, nada más llegar.
Bueno, yo creo que es una decisión importante, tan importante como el tener con cierta inmediatez pues direcciones deportivas que en estos momentos no tenemos.
¿De La Fuente vota? ¿De La Fuente tiene voto?
Bueno, depende.
Sí, depende.
Juanma, ahora mismo
hay que poner la nueva asamblea.
Claro. Ahora mismo no hay voto de nada.
Ya lo sé, pero habitualmente el seleccionador suele tener voto.
Lo cual sería muy bueno y edificante que se lo quitaran al seleccionador, ese compromiso de tener que votar.
El seleccionador y la seleccionadora.
Pero no vota ninguno.
Pero no vota.
Ninguno de los dos son asambleístas.
Vale. Vale.
Enrique renunció al cargo. Luis Enrique renunció al cargo de asambleísta hace poco.
Sí, es verdad. Renunció. Sí, sí.
Y además de con la Liga, con Tebas o con los presidentes de las territoriales, ¿ha hablado usted con Uribes, con el Consejo Superior de Deportes? Y si es así, ¿cuenta con su apoyo?
Me pasa lo mismo, Gonzalo, permitidnos que tengamos discreción en estos asuntos.
¿Es usted demasiado discreto para ser presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo he aprendido en estos meses que la discreción es parte de la fórmula del éxito para poder ganar.
Seguro.
Pero, por ejemplo, yo quería preguntarle, al margen de que no diga si ha hablado con Tebas o va a hablar tal, pero su opinión sobre Javier Tebas, que es uno de los que más mandan en el fútbol español, ¿cuál es? Y de su gestión.
Mi opinión es que los números están ahí, son evidentes. Javier Tebas ha hecho un magnífico trabajo al frente de la Liga, ha internacionalizado la compañía, ha generado un incremento brutal en los ingresos y tiene mi máximo respeto. Desde el punto de vista, si me apuras, sobre todo empresarial, ¿no?
O sea, que no... ¿Quién va a ser el director de comunicación? ¿El jefe de prensa para hablar con él para las entrevistas?
Es que eso lo que a nosotros... Tampoco lo tenemos decidido. Es que, claro, estamos muy liados con lo de los avales.
Pero es importante.
Pues es importante. Bueno, como quiten las entrevistas de la selección, entonces eso ya...
No, yo creo que, lejos de eso, mi sensación es que la federación tiene que ser todavía más transparente, que hay colectivos que tienen que ser un poquito más humanizados, que tienen que tener la capacidad y la libertad de expresarse. Y a veces tengo la sensación...
¿Lo dice por los árbitros?
Por ejemplo. A veces tengo la sensación que retransmitir una asamblea en streaming, si luego nadie pregunta nada, tiene menos sentido que no hacerlo y que la gente pregunte, ¿no?
Lo voy a intentar con otra. Sí,
rápido, Robert, rápido, venga.
No, si ganase las elecciones, ¿cambiaría la manera en la que se accede a la presidencia de la federación?
Es una magnífica pregunta, Gonzalo. Yo creo que deberíamos de poder intentarlo, pero piensa que esto al final son reglamentos que no solo son del fútbol, sino de toda la ley del deporte, y por lo tanto tendríamos que convencer para que todo se haga de esa misma manera. A veces creo que no es tanto el reglamento, sino el uso que se hace del reglamento.
Te lo traduzco, tu gobierno se lo tiene que cambiar.
¿Y el tuyo?
¿Y el tuyo?
Es que el gobierno es de todos.
Sí, es verdad. Vale. Bueno, de uno más que... Pero me han entendido la
pregunta. No, el gobierno es de todos los españoles.
Sí, eso
te
verdad.
Guste o no te guste.
Sí, eso es verdad.
Así que no seamos...
Sí, pero también es nuestra obligación tratar de mejorar aquello que pensemos que debe de mejorar.
Roberto.
Yo quería preguntarle la opinión que tiene sobre la etapa de Luis Rubiales, todo el terremoto, lo que atizó a la federación, los cimientos que temblaron y cómo ha ocurrido los siguientes capítulos con Rocha y demás... con la sensación de que Rubiales se había ido, pero que en algunas partes de la federación seguía habiendo rubialismo.
Como te decía antes, nos gustaría trazar una línea. Es hasta cierto punto ventajista hablar del pasado. Sinceramente, si no hubiera pasado lo que pasó hace algo más de un año, hoy no estaría aquí. Nunca pensé en unirme al mundo del fútbol, sí, desde el punto de vista de los clubs, tal vez más cercano a mi realidad. Nunca pensé en esto y aunque suene un poco romántico lo que voy a decir, considero que esto es un poco el último servicio que quiero hacer a mi país. Es verdad que gestiono entornos complejos de mucha gente en muchos países, pero verdaderamente creo que alguien tiene que dar un paso al frente y que el fútbol merece algo mejor de lo que tenemos.
Escucho los mensajes que están mandando los oyentes del partidazo. Arauz, ¿qué dicen?
Mira, decía uno, Juanma Morales no tiene el listón muy alto. A poco que sea un poco honesto y tenga algo de valores, formación y educación, ya será mejor que sus predecesores. Le deseo mucha suerte, que la va a necesitar. Este señor suena fresco, es un tono muy distinto a los Villar, Rubiales y compañía, y directivo de éxito, no como los anteriores que eran meros exfutbolistas. El mundo del fútbol, y en concreto el de la federación, es un coto privado. Lo siento por Juanma, pero esto es una utopía. Acordaos de lo que le pasó a Casillas. Y otro decía, todos dicen lo del fútbol base, pero los padres pagamos mínimo 500 euros al año para que nuestros hijos jueguen al fútbol.
Juanma Morales, gracias por venir al partidazo.
Gracias a vosotros.
Deseo mucha suerte, porque efectivamente, como dice el oyente, la va a necesitar.
Muchas gracias.
Que haya
gracias,
suerte. Juanma. Gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
Es la 1:11. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Señoras y señores,
Pedro Martín ha escrito un libro y ha venido a presentar el libro al partidazo. Se llama Futbolpedia. Futbolpedia. Este es el libro.
Sabes el título, no como otro.
Sí, efectivamente, no como tú. Futbolpedia.
Buen libro, buena pinta.
1000 récords asombrosos. Voy a decir una cosa. Pensé que era una bacalada de las tuyas.
Sí, hombre.
Y te ha gustado.
Para como
infame.
Las camisetas y los
infame, tales, pero...
Y he visto, tío, y me mola muchísimo. O sea, ahora mismo no tendría que estar presentando el programa y tendría que estar leyendo el libro. ¿Por qué? Yo creo que es más un juego de mesa que un libro.
Sí, digamos que de ahí se puede sacar un trivial, pero incluso sin tener las tarjetas que lleva un trivial, estaba hablando antes contigo, se puede juntar unos colegas tomándose unas cervezas un sábado, abrir el libro por la página de los bolillos, que hay de vez en cuando en el libro intercaladas una doble página con un montón de récords, es decir, a ver si tú sabes de fútbol.
A ver, ¿quién es el portero extranjero que más partidos ha jugado en primera división?
¿Actualmente o que ya no está?
Joder, macho.
Ah, lo vamos a acotar ahí.
De la historia de primera división.
Tommy Encono.
Vale, no. Roberto Morales. Joder.
Rápido.
Nada. Gonzalo Miró.
Joder, no sé, Oblak.
Mónica.
Extranjero, ¿eh?
Oblak es el segundo, por cierto.
Sí,
venga,
pero...
extranjero. ¿Qué? No sé.
Claudio Bravo.
No, no. Elías.
Courtois tampoco, ¿no?
No. Pues
es... Enoy.
No, tampoco. Kameni.
Kameni.
No, pero mira yo cómo me ha acercado.
Pero escucha,
Oblak
ya lo habrá superado.
Correcto, porque recuerdo que este libro está cerrado al final de la temporada pasada.
Ay, amigo.
Oblak.
Que ya empieza el libro con error.
Empezamos con una rata
ya. Que la gente sepa que las cosas evolucionan, entonces...
Juan me ha ido a hacer daño.
Otra,
venga.
El portero que menos goles ha recibido en sus 100 primeros partidos en primera.
El portero que menos...
Ese récord no se ha cambiado.
Ese récord no
y
ha cambiado.
Y eso creo que tardará años y
solo
años.
¿Es extranjero?
Sí.
Ter Stegen.
No.
¿Courtois? No.
No.
¿Oblak?
Sí. Oblak.
Oblak con... Ahora este sí, va sí, con el comodín de Oblak. Vas a preguntar el mejor 54, delantero y dirás Oblak.
Perdón. 54
oye,
goles.
Oye, dos de dos.
No, como que dos de dos.
54 goles en los cinco primeros.
Dime una cosa, Pedro. Este libro, que te lo digo en serio, que este es un libro para la gente joven, chicos y chicas, especialmente atractivo. Pero para la gente mayor también. Porque van a recordar muchas cosas del fútbol de toda la vida.
Por supuesto. Además, hemos hecho un libro dividido en 6 capítulos.
Sí.
Y lo hemos hecho para que la gente lea. Porque cada capítulo tiene textos largos explicando récords concienzudamente. Y luego un montón de batería de récords, como esos que ves en las páginas.
A ver, otro.
Son mucho más de 1000. Lo que pasa es que como el número 1000 es muy redondito, pero hay más de 1000.
Uno friki.
Lo que pasa es que ahora tienes que hacer una cuenta de X de Futbolpedia para todos los récords que hayan cambiado.
De X ahora ya...
A ver quién fue el primer jugador español que llegó a los 100 partidos en competiciones europeas.
Oblak.
Raúl.
Venga, Oblak. Jugador español.
Robert Trujillo.
Venga, ¿quién? Jugador español.
Rodri. Competiciones europeas, no la Copa Europa.
Competiciones europeas, en todas las competiciones europeas.
El primero que llegó a 100... Sí, Raúl.
No.
Michel.
Butragueño.
No. Comentarista de la cadena COPE.
Morientes.
Sánchez.
Efectivamente, Sánchez. Sánchez.
Justamente, además, justamente jugó.
Me ha acercado a la quinta.
Sí. Es que tiene muchos. Sí. ¿Cuál es el récord que más te flipa a ti? ¿El que crees que es el mejor récord del libro?
Pues, mira, yo creo que, por ejemplo, en primera división, si me dejas. Podría elegir tres, pero te voy a coger uno que es un poco antiguo.
Pero no den la respuesta, que toda la gente no se compra el libro.
Pero vienen miles de récords, Manolo. Sí.
Pero, por ejemplo, hay un récord del Madrid que yo creo que es imbatible en el fútbol moderno, entonces va a ser imposible que se bata jamás. Es que el Madrid estuvo 8 años sin perder un partido de liga en el Bernabéu. 121 partidos seguidos.
¿La mayor goleada de primera división?
Un Madrid-Barcelona 11-1.
No.
Bueno.
Hay uno que le supera.
Hay un Madrid-Barcelona
11-1 en el 43. Pero
España-Malta.
No, que no.
Oblak.
13-0.
Oblak.
La mayor goleada en Copa entre equipos de primera división fue el Athletic 12-1. Año 47.
Buah. Con 8 o 9 goles de Gainza.
Sí.
Bueno.
¿Hay algún récord del Sporting aquí?
Bueno, sí, hay alguno...
Negativo.
Desgraciado.
Sí, le hace...
Porque en aquella temporada que tú viviste en primera persona, de la 97-98...
Lo hice yo aquella.
Ese es el peor equipo que ha habido en la historia de primera división.
Vaya.
Y entonces dejó muchos. De derrotas, de gol, de partidos sin ganar, etcétera.
Madre mía.
Pero, por ejemplo, recuerdo uno bueno. ¿Te acuerdas de Skaich?
Sí. Skaich. Esto, del Barça lo trajimos.
Exactamente. Español, ¿te acuerdas, Barça y Sporting?
¿Os acordáis que hace un... 5 o 6 años, Suárez, en un partido que marcó 8 goles el Barça en Riazor, participó en 7 goles,
¿sí?
4 goles, 3 asistencias. Bueno, pues desde Skaich nadie hacía eso. Participar en 7 goles en un partido de primera división.
Pero es que
Skaich marcó 7 goles ¿Contra quién marcó el Sporting 7 goles en aquel partido? Contra Osasuna. Que ganó el Sporting 7-1 a Osasuna.
Pero participó en los 7 goles, dice.
Sí, no que marcara 7.
Ah, vale, vale.
No,
vale.
No, jurar, ¿el Sporting de Gijón no fue el equipo que terminó con el récord de imbatibilidad de Abel?
Sí.
Correcto.
¿Sabes quién?
Luis Enrique.
Luis Enrique. Luis Enrique.
Ahí también aparece el Sporting.
Ese año el Sporting jugó UEFA. Se clasificó para la UEFA ganando en Valencia en la última jornada.
0-1, ¿no se disputaron un Zamora, Ablanedo y Abel?
Ablanedo ha sido Zamora, sí, sí.
El récord de penaltis en Liga.
De penaltis.
A favor.
Ya lo tiene, Gonzalo.
En una liga o en global.
En global.
El Madrid. En una liga, el Barça.
Una cosa, ¿tú te sabes todos los récords que vienen aquí?
Me lo sé, pero en algunos puedo dudar. Pero más o menos me puedo aproximar.
Y otra cosa importante, te lo juro que te lo pregunto de verdad. Compartir esto no es darle a la gente todo tu...
No me importa.
Todo tu
es un
trabajo
acto de generosidad.
En serio.
No.
Porque yo ahora digo, coño, tú has estado trabajando toda tu vida para estos datos y ahora puede llegar uno a otra radio y decir, va, que
hombre,
¿para qué? Ojo, abro el libro de Pedro Martín y aquí me viene todo.
Me lo llevo
es
mismo
que
yo.
Esto es como tú has estado currando y ahora llega el copión y te va a coger esto.
Sí, bueno, yo lo bueno que tengo es que mi trabajo es único. Es decir, mi base de datos no la tiene nadie. Porque los datos son míos, no son copiados de ningún sitio. Ahora lo fácil es llegar a un sitio, coges una base de datos, la vuelcas directamente, claro. La copias y la tienes. Mis datos son únicos, porque mis goles...
¿Por cuánto venderías?
Mis goles son mis goles, mis expulsiones son mis expulsiones.
¿Tiene precio?
Mis minutos son mis minutos.
¿Tiene precio eso?
Por trabajo no tiene precio, porque tú no sabes lo que he trabajado.
Sí, sí, me hago una idea. Yo creo que eres una de las personas más trabajadoras que yo conozco.
No, si no hay más que verte.
Te lo juro.
Luis García y...
Lo digo en serio. Dama, ¿qué opinas de la frase de David?
Oye, de lo mejor del libro.
No, pero además lo bueno que tiene este trabajo, el tuyo en concreto, es que esto está evolucionando constantemente.
Constantemente. Entonces,
si hay que actualizarlo.
Hay que actualizarlo permanentemente.
Si se vende mucho, pues a la temporada que viene sacamos otra.
Pero cuando yo era pequeño, mi madre compraba el Espasaca al Bey, cada año venía el señor.
Claro.
¿Cómo se llamaba?
Más. Uno, el apéndice.
El apéndice, sí, efectivamente.
Uno más. Y entonces mi madre, que tenía el mueble, que le entraban 12, y lo compró para que aquello le quedara bonito, joder, íbamos por el 19 y cada año venía uno más.
Totalmente.
Sí, está obligado Pedrito a hacer un apéndice en una red social para todos los récords que se batan. Claro. Y sí. Que
en principio, el libro iba a salir para la Feria de Mayo,
sí,
la Feria del Libro, pero el editor, para fastidio mío, porque yo insistí para que no lo hiciera, dijo, ¿y si el Madrid gana la Copa Europa? ¿Y si el Atlético de Madrid gana la Copa Europa? Porque entonces estaban los tres equipos españoles en la Copa Europa todavía. ¿Y si la selección española hace algo en la Eurocopa? Y al final decidió él, y lo comprendí yo, que teníamos que sacarlo con la temporada vencida, porque además, fíjate, coincidió que el Madrid ganó la Copa Europa, la Eurocopa la ganó España, España ganó los Juegos Olímpicos, y entonces pues están todos esos datos en el libro.
¿Estas provincias sin equipos en primera es que nunca han tenido equipo en primera?
Nunca.
Lugo, Orense, Cáceres, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Teruel. El resto todas han tenido.
Todas han tenido en algún momento un equipo en primera división.
Vale.
Y luego Ceuta y Melilla, que no han tenido tampoco nunca.
El más raro de todos,
el récord más raro.
Bueno, el más raro.
El más raro, Pedro.
Raro. Más raro, más friki. Oh. Es que hay un montón de frikis, ¿eh?
Mira, el Murcia es el equipo que ha jugado más temporadas en primera, 18, sin quedar nunca entre los 10 primeros.
Ese es friki, por ejemplo.
Este es un dato friki.
Sí, pero está bien, es curioso, ¿verdad? Mm-hmm. No, claro. Si es que, por ejemplo, cada vez que me hacen un consultorio los domingos, hay un montón de preguntas súper frikis. Bueno, pues muchas de ellas van... Pues
claro, lo que decía Juanma, ahora ya haces que todo el mundo ya tenga al alcance los datos.
Pero es que no, gracias a la gente que comparte el conocimiento.
Claro,
es que...
No, pero es que, aparte, es que a mí no me importa darlo porque si me copian, harán mal.
¿Cuál es el único equipo que ha remontado un 4-0 en competiciones europeas?
¿4-0?
El Barça.
Claro, bien.
Aitekin.
Sí.
Buen robo.
Bueno, verdad que...
¿Hay récords de árbitros?
Sí, hay récords. No mucho, pero hay récords de árbitros, de los árbitros con más partidos.
¿Sale Negreira
los árbitros...
en el libro? ¿Sale Negreira? No.
No. De los árbitros más atrincados.
¿Quién es el árbitro que más ha trincado?
Sí. Del que más expulsan un partido, sí.
Oye, ¿cuántos libros como este podrías hacer? ¿O está todo concentrado ahí o podrías hacer otros dos libros más para meter datos?
Yo creo que tendría para hacer un par de ellos más mínimo.
¿Cuál es la ciudad española en la que ha jugado más veces la selección?
Sevilla.
Yo creo que Madrid.
Madrid.
Sí, sí. ¿Eh? Y de largo. Madrid. 71 partidos. Sí,
antes se jugaba siempre Madrid, sí.
Sí, sí.
Porque luego hay unas tablitas muy ricas, ¿verdad?
¿Jugador más viejo con España? ¿De los que han jugado el más viejo?
¿El más viejo con Donato. España?
Donato.
No.
No, yo creo que Puskas.
Senna.
No.
Por Di Stéfano.
Joder, lo tenéis bien cerca. Jesús Navas.
Navas.
Te iba a decir, había algunos recientes.
Claro. Máximos goleadores de España por años. Ah, por... ¿Cómo por...? Ah, de sí, la selección.
Claro, que en cada año, ¿cuál ha sido el máximo goleador de la selección española?
Vale.
En 2024...
En 2024...
Era Oyarzábal hasta que empezó la temporada.
Claro. Pedrito, esto dices que ha salido a la venta...
El miércoles.
¿Y es fácil de encontrar? ¿Es un libro fácil de encontrar?
Me han dicho que está en toda la librería.
¿Y de precio está bien?
¿Cuánto puede ser? 22 euros, así vale.
Lo que vale un libro.
Pero que es un libro muy de consulta, o sea que...
Sí. No, pero yo te digo, se puede. Lo bueno que hemos hecho, que es lo que hemos intentado, que no solamente sea de consulta, sino que te puedas leer, porque en los textos están los récords que igual no se pueden explicar en dos líneas o en tres líneas y que necesitan un poco de explicación.
Te voy a decir una cosa, a Lama le encanta este libro. Porque
todas se acordará de todas.
El que mira, tiene una memoria prodigiosa además.
No, pero te voy a decir nada, Pedrito. Te lo voy a cambiar por un décimo de lotería y me das un euro todavía.
Hay que poner 23.
No, y además, ¿sabes qué pasa? Que el libro a primera vista es bonito.
Es tremendo.
Es atractivo. Que hay muchas veces que ves un libro y dicen, no te invita. Y este sí que te invita a mirarlo.
Y que viene
está bien hecho.
Viene la Navidad.
Sí. Buen regalo para sí,
claro. Tiene un formato un poco singular porque es más ancho que un libro normal.
Parece un libro de texto de un colegio de niños. De colegio de niños, pero tú lo abres y se queda abierto, que eso es una mejora, un avance.
Pero porque querían meter glosas, o sea, unos textos por los lados, a los costados.
¿El entrenador con más partidos en primera división quién es?
Hombre, el Cholo.
No. Miguel Muñoz.
¿Muñoz?
No.
Luis.
Luis Aragonés.
¿Más que el Cholo?
Sí.
Sí, hombre, partidos en primera división.
757.
Otra cosa es en el mismo club.
Escucha,
claro, en Mallorca, Valencia.
757. Hay que hacer 757 partidos, ¿eh? Tela, ¿eh?
¿Cuántos tiene el Cholo?
¿Y el segundo quién creéis que es?
Cholo debe estar por 440.
El segundo, pues puede ser Irureta.
¿Lo calabó? Sí, señor. Irureta, el segundo.
Que tengo el libro delante, Juan.
No, pero no lo tienes porque no habrías encontrado la página. Uy, está fantástico. Sí, sí.
Seguimos.
No, porque estaríamos aquí hasta mañana. Es que haciendo preguntas.
¿Americans?
Sí, hay
Americans. No hay Americans.
¿Cómo que no?
No, que se lo ha cargado Pedrito.
Y luego una cosa muy, muy guay que puede hacer la gente, que comprase el libro y que le pregunte a la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque mete la pata, ¿no?
La inteligencia no tiene ni idea.
¿En serio?
Muy bien.
Mira, esto me encanta.
Pero no es
muy bien.
Esto me gusta mucho.
Hasta que esté actualizada.
Hasta que tú le metas los datos, Pedro, la inteligencia.
Claro, exactamente. Cuando la inteligencia artificial, tú le haces una pregunta y de primeras te miente. Porque ella te va a contestar, pero te miente. Y luego le dices, no, eso no es así. Y luego ya reconoce, sí, es verdad, me he equivocado. Pero ya para la próxima vez te responderé bien. O sea, que ya se lo queda.
De la inteligencia artificial.
Claro, es que la inteligencia artificial no es un copiloto.
Claro.
No es el piloto.
Pero está guay porque...
El piloto eres tú.
O sea, por ejemplo, cuando hago las preguntas del jamón los sábados, mucha gente le pregunta a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial falla siempre, afortunadamente. Porque si no, la pregunta del jamón la acertarían rápido. Pero... De momento le ganamos a la inteligencia artificial, pero de momento, yo creo que en 10 años estoy liquidado.
Último delantero que disputó todos los minutos de una liga de primera división.
Iñaki Williams.
No.
Todos los minutos, ¿eh?
Todos los minutos.
No todos los partidos.
A mí ese dato me suena.
Sí, todos los minutos.
Es reciente.
Delantero.
No es reciente.
¿No?
No.
¿De qué década?
Es amigo nuestro.
70-80.
No.
¿Morientes?
No.
No.
¿Kini?
No.
¿Dani?
¿Mariano?
No.
¿Amigo tuyo?
¡Mariano!
Es que...
Pichiche de Oviedo, Marianín.
Jorge Valdano.
¿Valdano?
Sí, Valdano.
Ostras.
Con el Real Zaragoza.
No en la vida.
Con el Real Zaragoza.
Con el Zaragoza sería, con el Alavés.
No, el Zaragoza.
Ya sabes que los delanteros son los jugadores que habitualmente más se cambian. Muy raro que un delantero juegue todos los minutos de una liga.
El único doblete de un portero de primera...
Fenoy.
¿Doblete quieres decir que marcó dos goles?
Chilavert.
Fenoy.
¿Fenoy? No. ¿Qué portero de primera metió dos goles?
Tony Prats.
No.
¿Cómo que no?
Tony Prats
metió
uno. Goles, no. Pero en diferentes
partidos. Doblete. ¿Cómo es doblete?
Uno que tira de falta. Uno que tira de
penalti.
Dos penaltis, claro.
Dos penaltis en
el Fenoy.
No de una tanda.
Por eso hemos dicho Fenoy, la mayor.
Fueron dos penaltis, además.
No.
No, ya sé que no es Fenoy.
O Black, no.
No.
En el Sadar. No sería Ricardo.
Nacho González con Las Palmas. Anda. En el Sadar, temporada 2000-2001.
Metió 6 goles en la Liga y 2 en el mismo partido.
Ah, que hizo doblete en el mismo partido.
Bueno, podríamos estar así toda
sí.
la
noche. Sí, oye, eso, es una de 32, vámonos ya.
No, pero es apasionante. Y Pedrito, enhorabuena. Gracias por venirte al partidazo.
¿Cuántas horas le has quitado a tu mujer y a tus hijos con el libro?
Pues, digamos que al trabajo habitual mío, añádele un mes de trabajo más. Porque además he tenido que reactualizarlo, porque ya te decía que esto estaba pensado para sacarlo en mayo y al final lo hemos sacado para la venta de Navidad, que es la más importante
Pedro,
del año.
Y tú que tienes ese carácter tan áspero muchas veces, pero eres una gran persona, en las dedicatorias, ¿qué vas a poner? ¿Déjame en paz?
Está dedicado ese libro para quién es.
Eso está para
no
él.
Me preguntes más.
Léelo, a mí me lo ha dedicado.
A ver,
para el líder de un gran equipo.
Muy bien.
Me gusta no mucho. Esto que ha sido...
Viva el
tremendamente cariñoso.
No, hombre, en el mío también lo pone eso.
Pero si la gente que me conoce de verdad sabe que soy muy cariñoso.
Muy buena persona.
No, muy buena persona, no sé.
No, eres buena persona. Sí. Al revés. Yo creo que eres buena persona, pero no muy cariñosa.
No, es un oso de peluche este.
No, pues yo creo que es al revés.
Igual la primera de la radio es un oso de peluche.
Igual,
en serio,
igual la primera reacción no es muy buena, pero porque a veces me.
Porque eres un ogro un poco de la radio.
Me enfado y me llaman los demonios, pero luego, yo creo que es al revés. Me he calmado ya.
Yo creo que es muy cariñoso y muy mala persona, ¿eh?
Mira, hablando de cariñosos, está Ángel García.
Buenos días, Angelito.
Gracias a todos. Ahora contacto con él, ¿vale? Vale. Quiero que
Está sobado, está sobado.
Gracias, gracias. Ahora nos vamos con Angelito.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estamos cerrando. ¿Qué está haciendo Argentina, Millán?
Está empatando en Asunción ante Paraguay. Estamos al descanso. Se ha adelantado con un gol de Lautaro Argentina. Después ha empatado Paraguay con un golazo de chilena de Sanabria. Y muy enfadado Leo Messi. Se ha ido al descanso hablando con los árbitros porque Alderete le ha hecho dos faltas terribles. La verdad que era de expulsión. La primera ya casi directamente. Le han sacado amarilla y a los tres minutos... Otra falta que perfectamente era la expulsión. Muy enfadado Leo Messi. De momento el partido en Asunción. Paraguay 1, Argentina 1.
Gracias, Millán. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Y cerramos con Angelito García, que está en Turín. Mañana juega Alcaraz y Nadal ya está en Málaga. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, lo que tú has dicho. Mañana pendientes de nuestro grupo, después de que hoy se solucionase que Sinner, que es el mejor tenista del mundo y el grandísimo favorito aquí, se haya quedado primero, invicto y ganando todos sus sets, y segundo Taylor Fritz. Es decir, en ese grupo ha pasado lo que se esperaba. Para ello, veremos a ver cómo queda mañana el nuestro. He estado echando todas las cuentas, Juanma, aunque ya las conté ayer, de los 16 escenarios posibles, si te pones a sumar que gane uno, que gane otro en dos sets, en tres sets, de los dos partidos que hay mañana, solo nos valen 5. Es decir, lo tiene complicado Carlitos. Ahora bien, aumentan mucho las opciones, evidentemente sí gana y por supuesto luego somos de Rublev ante Ruud. Así que 2:00 p.m, Alcaraz Zverev, y por la noche a las 8:30 ese Ruud Rublev. Todo lo que sea ganar Alcaraz y que Rublev nos eche una mano será estar en semifinales. Y luego de Málaga, ya lo sabes, ha llegado Rafa y lo primero que ha hecho nada más llegar ha sido coger las raquetas e irse a probar las pistas anexas al Martín Carpena. Mañana a las 11:30 va a entrenar con Pedro Martínez ya en la pista central del Carpena. Antes entrenará Roberto Bautista y esa evidentemente es la gran duda de David Ferrer. Seguro el número uno va a ser Carlos Alcaraz. Seguro en el dobles va a estar Marcel Granollers. Yo creo que es 100% con Rafa Nadal y hay que ver quién juega el segundo individual.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Un abrazo, Juanma.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.